Estás escuchando un podcast de audiosonoro.com.
Buenas noches y bienvenidos al nuevo Pienso Luego Ya Tú Sabes. Aquí estamos de nuevo para... Esta vez vamos a repetir un poco el formato de la última vez, pero distinto, quiero decir. Vamos a hablar solamente de la película, pero nos vamos a centrar en la filosofía, que nosotros nos fuimos un poco por el personaje de Rambo. Para ello tenemos, aparte de nuestro querido profesor Campos, buenas noches.
Muy buenas noches. El doctor del amore.
El doctor del amore, correcto. Tenemos también aquí al ilustre don Ángel Codón Ramos, que viene a hablar, o sea, viene hoy porque el hablar de esta película surgió por culpa suya, porque vimos The Thing, la cosa, en una proyección aquí en Sevilla en el cine, de mano de TDC Cine, ¿no? Es como lo llamáis, ¿no? El formato, ¿no?
Cine, sí, TDC en directo, TDC Cine.
Eso. Y la verdad es que nos gustó, vimos que tenía chicha filosófica, así que vamos a analizarlo.
Y además éramos las únicas personas que no habían visto The Thing, ¿eh? A mí me dio vergüenza levantar la mano, porque todo el mundo la había visto. Es un clásico.
Había alguno más, pero pocos, ¿eh? Erais tres o cuatro, creo.
Yo es que si he de confesar, pues me voy a sincerar aquí con todo el mundo, yo es que ese tipo de películas, incluida Alien, ¿vale? No, de chico no lo podía ver, o sea, quiero decir, era un tipo de miedo que me he visto, por ejemplo, Poltergeist, todo eso, me la había visto incluso El Exorcista, pero el miedo este de como de algo que te va a surgir de no sé dónde, ¿sabes? Eso siempre me ha echado para atrás.
Bueno, ¿y la de Alien voló sobre el nido del cuco, esa la hemos visto o no?
Esa sí, la de Alien voló sobre el nido del cuco, sí. Sí, sí. Bueno, pues lo que decía, y otra novedad que vamos a incorporar es que vamos a hablar de lo que es el feedback que hemos tenido al principio, para que después no nos quedemos ahí a mitad.
Claro, pero volveremos a hablar de filosofía el próximo día, pero es que nuestro pobre invitado lo hemos sacado prácticamente de la cama, de la alergia que tiene.
Hemos venido mi alergia y yo, sí. curiosamente, en teoría, yo no soy alérgico, pero llevo unos días muy buenos.
Que de filosofía vamos a hablar, pero referida concretamente a The Thing, que de hecho que yo creo que sobre todo porque surgió el hablar en este capítulo por el tema de que precisamente es una película que yo creo que tiene bastante chicha, porque parece una película así sencillita, ¿no? O sea, sencilla me refiero de como que no tiene mucho trasfondo, que es lo típico, ¿no? De ciencia ficción así barata, entre comillas, porque de barata no tiene nada, pero bueno, me refiero que no parece que tenga unos grandes efectos, ¿no? Que para su momento sí, pero... Sí,
o pretensiones, que no tenía pretensiones, simplemente venga, matar gente y morir, y sangre, para que los adolescentes paguen la película.
Sí, sí, pero tiene un background bastante interesante, que vamos a hablar de todo eso y vamos a sacar la chicha. Pues bueno, vamos a hablar antes de pasar a la película, vamos a hablar del tema del feedback, ¿vale? Porque tenemos aquí del último... programa de Rambo, ¿no? El de Acorralado, Flash Blood.
Rambo.
Tenemos varios comentarios. Hay uno, ¿vale? Hay uno de Luis Miguel que dice: os habéis dejado el homenaje que hizo de Marvel al personaje. Mónica Rambo. O sea, como... lo mismo que has dicho tú ahora mismo.
Claro, pero el mío era por caldo o caldo.
No, sí, sí. Y el beat uno dice, efectivamente, First Blood suena a primera menstruación. Sí, suena un poco, sí. Caliban 66 nos dice: las pelis suelen mirar 20 años atrás. En los 80 tocó Vietnam, en los 10 tocó Irak. Me atrevo a sugerir un programa sobre The Green Zone y la mentira de las armas de destrucción masiva. Y repasar la búsqueda de los casus belli por parte de los gobiernos para movilizar el apoyo social a la guerra. Puede ser interesante, ¿eh? Y también nos comenta, dice: me encanta el planteamiento de vuestro programa y de hecho lo pongo en el coche para que mis hijos lo escuchen así distraídos. Me atrevo a sugerir que dejéis menos espacio a la improvisación y más a seguir en guión. A veces llego a casa tras recorrer tras recoger a ambos hijos y en los 25 minutos de trayecto, 20 transcurren por los cerros de Úbeda.
Pues sí, y poco es, porque sí, nosotros podemos dar mucho rodeo.
Dice, en este programa os ha pasado y nosotros también. Y a veces no da tiempo a la tercera sección, que siempre tiene mucha enjundia. A ver, sí, no es que no da tiempo, es que en realidad Juan no se la prepara, pero...
Yo me la preparo, solo que después de dos horas tú dices, cualquiera sigue hablando ahora, yo me voy ya a beber agüita. Pero mira, me parece muy bien lo que hace este hombre, que le ponga en otro podcast a su hijo, cosa que yo no puedo hacer, por ejemplo, con TDC, o muchísimo menos con los aristócratas. Porque ahí sueltan una retahíla de palabras malsonantes esta gente.
Y encima sin guión.
Sobre todo lo...
que un día tuve que taparle los oídos al niño, decir, niño, deja de oír, por Dios.
Uy, pero en los aristócratas más, ¿eh?
En los aristócratas mucho más. Y Víctor Olid, ¿no? Se llama... Sí. Pues, ese hombre, yo creo que ha inventado la incorrección. Me encanta, lo amo. Quiero conocerlo. Quiero tatuarme su cara.
Hombre, teniendo en cuenta que es un tío que tenía antes un poco que se llamaba El Aprendiz de Satanás o algo así. El joven aprendiz.
El hijo del
Aprendiz de Satanás. Eso yo creo que lo dice todo.
Es una película, ¿eh? Es el título de una película.
Sí, pero que le viene bien. Sí. Bueno, y ya en los dos últimos, por una parte, ¿dónde está el Chabea? Que dice Rambo, qué curiosidad, venga, lo empiezo, ¿vale? Y por último, José López, ¿vale? Que nos hace aquí un comentario extenso y se mete con el tema de los doblajes, ¿vale? A ver, dice, saludos, tengan en cuenta varias cosas cuando vean una película. En España siempre doblan las películas. Las voces de doblaje y algunos chascarrillos están incluidos en el doblaje sin contar con el título de la película. Lo que ustedes recuerdan y le puede dar risa no la tiene. La voz de Stallone no es graciosa, ni la de Robert De Niro, ni la de Bruce Willis, etc. Hay muchas frases y cosas que para ustedes son graciosas o icónicas que nunca estuvieron en la película. El doblaje debería ser mejor en el tema de traducción. La famosa frase de abogado, que para ustedes le da risa, no la tiene. La película El Exorcista traducida no da ninguna gracia en el idioma original.
Yo, curiosamente, de los tres actores que ha dicho, curiosamente esos tres, creo que su voz original da bastante risa.
Sí, yo también lo pienso. Sobre todo Willy, porque, bueno, ahora lo logramos. Dice, recomiendo ver las películas en versión original. Solo es cuestión de acostumbrarse. Postdata, vivo en USA y conocí a un Rambo de nombre. No tenía ni media hostia. A ver, sobre este tema hay mucho que hablar. Primero, el problema en películas como Rambo, ¿vale? Es que hay que recordar que España tuvo 40 años de franquismo, ¿vale? No había películas subtituladas y esto es una película de los 80. Es decir,
bueno, pero el doblaje viene de la República, que es una ley del 31. Es republicano puro y duro.
Sí, pero que te quiero decir, pero que en la época de Franco es que no había opción a que hubiese salas subtituladas. O sea, que no los había ni se le planteaba a nadie, ¿vale? Y aquí en realidad no he empezado a ver cine subtitulado hasta que se pusieron de moda los DVD y tal, y estaba la opción de ver cine con subtítulos, y entonces ya la gente se acostumbró y empezó a pedirlo, ¿no? Pero aquí es que era imposible, o sea, no es que no quisiéramos ver películas sin doblar, es que no había posibilidad, ¿vale? Eso primero. Después, sobre todo Bruce Willis, o sea, yo escucho a Bruce Willis, yo he visto películas de Bruce Willis en versión original. Y a mí me hace gracia porque un tío de acción que habla así, no sé cuánto, no sé qué. O sea, y tú comparas la voz de Ramón Langa, ¿vale? Es un tío así, que habla mucho más de hombretón. O sea, a ver, es que cambia mucho el concepto de eso de héroe, ¿no? De macho, la voz y tal. Del inglés al español cambia mucho el concepto, ¿no?
Bueno, o al brasileño, estaba yo pensando ahora en Roberto Carlos, el del Madrid, que hablaba así.
No, pero es cierto que no, los registros de audio, digamos, entre sobre todo los americanos y Europa, y por ejemplo, que podemos tener nosotros en España, son muy distintos. Ellos, por ejemplo, tanto para los galanes como para los héroes de acción, tienen unas voces más engoladas y más agudas. Y para nosotros nos parece que tienen que ser señores que hablen así, profundo, ¿no? O sea, los registros son distintos. Pero más allá de eso, es que yo creo que el comentario, entiendo que, a ver, yo ahora y desde hace muchos años, sobre todo el cine, lo que es cine, intento verlo en, por lo menos la primera vez, en versión original, subtitulada. Intento verlo. Pero por un lado, yo creo que el doblaje es súper importante porque, vale, yo lo puedo ver, pero hay un montón de gente que no. Yo creo que la accesibilidad es clave Sí, sí. Y no le puedo pedir a gente muy mayor o a gente muy joven o a gente que tiene problemas cognitivos que tenga que tener un nivel de idiomas salvaje. Entonces creo que es por ese lado creo que es clave. Y luego hay una falsa percepción de lo del doblaje, como si en España dobláramos las películas y no se doblaran en ningún sitio. Y todos los países que tienen idiomas fuertes, extensivos, doblan las películas. Las dobla Francia, las dobla Italia, las dobla Alemania, se doblan en la India. O sea, ¿quién no dobla las películas? Los holandeses, que son cuatro, y su idioma no tiene ningún peso. En los nórdicos. O sea, es cierto que hay países que no doblan nada, o que solo doblan, por ejemplo, animación infantil y cosas así, sí, pero que hay un sentido detrás. Entonces, yo eso de, no, es que el doblaje, bueno, a ver, el doblaje tiene un valor que tiene, y eso es innegable, que ojalá todos supiéramos idiomas, no solo inglés, es que las películas no son en inglés, también hay películas en francés o en alemán, o en hindú, en hindi. Entonces, yo creo que yo defendería, y ya digo, una cosa es que intentemos ver las películas dobladas en versión original, que yo ya digo que desde hace mucho tiempo intento verlas en versión original, pero yo no le quitaría el valor que tiene el doblaje, porque creo que es importante. Y yo no sé qué persona ha visto El Exorcista doblada y le hace gracia. en el mundo, ¿eh? No entiendo.
Yo ahí tampoco, ahí me pierdo. Bueno, estaba ahí, ¿cómo se llamaba esta, no? Una que hizo... Ay, que era La Niña del Exorcista, pero que era una comedia.
Y Reposeída.
Reposeída, exacto. Con el actor que se me ha ido totalmente el nombre.
Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen, ¿cómo se me ha podido olvidar el nombre de Leslie Nielsen? Pues quitando eso, no hay posibilidad alguna.
A ver, que yo, por ejemplo, cuando veo errores de doblaje, a mí me encabronan muchísimo, ¿eh? O cuando veo alguna localización que creo que para mi gusto no está bien hecha y tal, me enfado también. Pero de ahí a tirar por el suelo el valor del doblaje, yo creo que no tiene mucho sentido. Ya digo, sobre todo porque hay gente a la que le viene muy bien para poder seguir y ver una película. No creo que la solución sea no el doblaje fuera y...
Por otra parte, lo que dice aquí el José del tema de la famosa frase del abogado, que para nosotros da risa y no la tiene tal y cual. Da risa no por la frase en sí, sino porque...
Por las parodias.
Claro, porque se han hecho parodias en España, sobre todo el caso del abogado, la de Buenafuente, ¿no? Que es muy tipo de abogado, no sé qué. O el tema de Rambo, ¿vale? O sea, quiero decir, lo mismo que hablamos de Rambo, traducido al español, digamos, y dijimos que este hombre, Santiago Urrialde, ¿no? Sí. Hacía bromas y tal, lo mismo lo hubiese hecho en inglés. Quiero decir que si se hubiesen puesto de moda las frases en inglés de Rambo, él las hubiese dicho en inglés y se acabó. Y hubiese sido gracioso, porque lo gracioso no es lo que dice Rambo, es que lo diga un tío vestido de Rambo entrevistando a no sé qué político, a no sé qué, que era lo gracioso en ese momento, ¿no?
Imitándolo mal.
Claro, imitándolo mal.
Claro, no, de hecho imitaba una mala imitación que había hecho Bardem, que eran colegas, en un programa, porque en la película el personaje de Stallone dice, habla de un tercero que no podía encontrar sus piernas. Había otro, exacto, personaje, y él está contando una historia de la guerra y dice, y yo no era capaz de encontrar sus piernas, pero no había un no siento las piernas. Eso es un parafraseo que hace Bardem, creo que de hecho creo recordar que en un programa de Pepe Navarro. Y eso Urrialde lo copia, entre comillas, y es lo que parodia, porque le hace gracia.
Claro, porque...
Y lo convierte en una frase de cultura popular en España.
De hecho, Urrialde empieza con ese personaje justamente en el programa de Pepe Navarro, con lo cual eso es lo que... Es decir, lo que lo hace gracioso no es el doblaje ni es nada de eso, que han sido personajes muy populares y se han hecho muchas parodias de esos personajes, ¿no? De hecho, la mayoría de las frases que se dicen, que nosotros decíamos en el programa, ¿no? Que decía Santi Gurrialde, no están en la película.
No, claro, sí. Y de hecho, el doblaje de Acorralado, por ejemplo, de First Blood, no es nada gracioso tampoco. O sea, no tiene ningún tipo de guiño a la galería, ni ningún alivio cómico, ni nada por el estilo.
Nada, nada. Aunque es verdad que la primera escena es muy graciosa, ¿eh? Pero eso ya es cosa mía. Cuando llega a buscar a la mujer y le dice, estoy buscando a este. Esta es la foto, estábamos todos juntos, él se ponía detrás. Eso es muy gracioso, pero no estaba buscado, no era intencional.
Es que esa película tarda en arrancar, le pasa como, no sé, parece que como que esa parte primera lo hubiesen hecho aparte, no sé, es una cosa muy rara, o lo hubiesen añadido después, no sé. Como que queda un poco, pero le pasa mucho a muchas películas de esa época, hasta que ya empieza, digamos, el cine de acción, ¿no?, en fuerte. Los 80, que, o sea, le pasa películas de finales de los 70, principios de los 80. Como que hace mucho preámbulo, un preámbulo muy absurdo muchas veces para presentarte al personaje o ponerlo en situación, ¿no? Y sí, bueno. Son 15 minutos de película para el tío por ahí dando vueltas, hablando con una señora.
Pero yo creo que eso es importante, sobre todo en el cine de los 70. En el cine americano, que acorralado se puede meter ahí perfectamente, yo creo que se hacía mucho hincapié en mostrar el status quo de los personajes para ver para un posible cambio y demás. Entonces yo creo que está hasta cierto punto justificado.
Pues, sí, bueno, de todas formas, aunque sea acción, es también drama social, porque la música,
sí, de hecho,
el tema principal, claro, es para suicidarte.
La película se considera principalmente drama, más que acción.
Sí, yo creo que es más un drama social que acción en sí misma. Lo que pasa, claro, de hecho, es exagera el tema de Rambo, o sea, es decir, convierte a Rambo en una especie de ejército de un solo hombre, porque viene bien para ensalzar lo que se habla, ¿no? Que ya lo hablamos en el capítulo anterior, ¿no? El tema de cómo se dio la espalda a los soldados y cómo, bueno, y en general, como muchas veces lo que no entendemos lo intentamos
ocultar o eliminar, sí, directamente, sí.
Bueno, pero bueno, que le agradecemos a José López el comentario, pero bueno, que no es tan así como él lo ve. y vemos cosas, de hecho, por ejemplo, esta película de la que vamos a hablar ahora, en la siguiente sección, la hemos visto en versión original subtitulada, y yo después, ahora cuando he visto la segunda, la he visto doblada por ver, además, la he visto doblada por este comentario precisamente. Porque digo, a ver si hay mucha diferencia, o me resulta graciosa, no sé, la verdad es que prácticamente...
Dicho, es igual de chunga, ¿no? No se acaba cazando Carrasser con el bicho ni nada, ¿no?
Es igual de chunga y, de hecho, me he dado cuenta de lo que se parece la voz de Carrasser la persona que hace el doblaje a Carrasser, porque no cambia en absoluto el personaje, quiero decir, a veces...
Se doblaba el mismo, ¿eh? Se doblaba el mismo.
Sí, se doblaba. No, pero... Fuera de coña.
Como Antonio Banderas.
Pasa como por ejemplo con Woody Allen o algunos personajes así que tienen una voz que le que dices tú, parece que eso, que se ha doblado a sí mismo, ¿sabes? Porque le encaja muy bien la Carrasser, le encaja muy bien la voz aquí. Y está bastante.
Ya, pero eso es un buen trabajo de doblaje.
Sí, claramente. Sí. Y buena selección. Igual que, por ejemplo, lo que hablábamos antes del tema de las voces de Robert De Niro, Bruce Willis, etcétera. Es que yo creo que si le pusieran una voz, que lo que tú decías antes, le pusieran la voz que una voz equivalente a la de Robert De Niro o la de Bruce Willis. Bueno, Bruce Willis dicen que le gusta mucho...
De hecho, eso se vio en El Resplandor. El doblaje del Resplandor. Se escoge por fonética, lo escoge Kubrick por voces, por timbre de voz igual, y en España sí que es ridícula, doblada.
Es horrible.
Claro.
Sí.
Porque los registros son distintos, estamos acostumbrados a soniquetes distintos, a musicalidad distinta, y eso es importante. Entonces, igual que hay muchas películas americanas que se han mejorado con el doblaje.
Sí.
Bueno, yo estoy por equivocarme, pero eran Moncho Borrajo y Verónica Forqué, ¿eran o no? ¿En El Resplandor o no?
Eran Verónica Forqué, no, Moncho Borrajo no, era... Ay, ¿quién era?
Un tío que no pegaba.
Pues el... O sea, el Eloy Arena, ¿eh? No. ¿Cómo? No sé. Mira, vamos a buscarlo, que es más fácil. Que estamos en el siglo XXI. Tenemos Wikipedia.
A ver, bueno, búscalo tú.
No, ya lo busqué yo. Era Joaquín Hinojosa, que no me salía el nombre.
Vale, y yo me he ido por Moncho Borrajo. No sé por qué.
Ya te dije que Moncho Borrajo no era.
Ahora estará Moncho Borrajo, que sé que nos escucha, diciendo, ¿qué? ¿Yo?
He hecho yo eso, ¿no? Ahora que he dicho lo de cuando he hecho yo eso, no sé si sabéis que este hombre, ¿cómo se llama? Me sale el nombre. Constantino Romero.
Sí.
No se acordaba de haber hecho. No sé si era. No sé si era Darth Vader. O no sé qué personaje típico de Constantino Romero.
Sería algo de Clint Eastwood, porque no creo que Darth Vader no se acuerde.
Darth Vader supongo que se acuerda. Ahora es que él hizo tantos y encima cambiaba tanto.
Sí, pero hubo uno que le dijo el hijo: papá, ¿tú has doblado ese personaje? Y él, yo he doblado eso. O sea, no se acordaba de haberlo doblado. Sí, sí. Pero y uno de los míticos. No sé cuál era, la verdad. No me acuerdo ahora mismo cuál era. No sé si Terminator o... No me acuerdo, pero es uno de los míticos de esto que dices tú, el típico personaje de Constantino Romero, y él no se acordaba de lo doblado, o sea.
No sé, de todas formas, este no tenía hijos, ¿no? Yo creo que Constantino Romero no era gay. ¿O no, tenía churumbele?
Creo que gay no. Creo, pero hijo, no sé si tenía, creo que sí tenía un hijo, ¿eh? Me suena, ahora mismo no recuerdo.
No sé, seguro, pero... Bueno, vamos a dejar de irnos por la rama, que la gente...
Sí, porque estamos divagando y ya nos van a reñir otra vez ese hombre llevando a sus hijos queriendo enseñarle filosofía y nosotros aquí hablando de Constantino Romero, de si tenía niño o no tenía niño y del doblaje. Vamos a centrarnos.
Hijos, no sé. Casado estuvo mucho tiempo con una actriz, además, creo. También catalana. Vamos, hasta su muerte. Que no recuerdo.
Ya, sí.
No lo vayamos al hombre a divorciar.
Bueno, no sé, yo pues algo escucharía yo por los mentideros.
Sí, no, rumores hubo siempre, ¿eh?
Bueno, como de tanta gente, quiero decir. Porque aquí siempre, o sea, en España siempre ha habido gente, bueno, hasta de Mariano Rajoy se ha dicho, ¿no? Pero bueno.
A ver, yo los rumores, aunque no es el tema del programa. Y encima, con el profundo respeto y cariño que le guardo todavía a Constantino Romero, yo los rumores que siempre escuché no eran de homosexualidad, sino de vida disipada. Durante un tiempo, vamos a ver. Vale, vale. Rollos, tampoco sabría decir muy bien, ¿no? Pero imagino que supongo que irían por el rollo poliamor y cosas así.
Sí.
Un adelantado.
Pero ya digo, ¿no? Rumores.
Sí, 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 sí. Bueno, tú sabes, los rumores de los 90 podrían ser muy malos y de principios de los 2000. Que España era un pueblo muy chico por aquella época.
Mandábamos a todos los famosos. Estaban todos los días, se morían.
Desde luego, anda que no se ha muerto a veces el de Estopa. Uno de los dos, no sé cuál.
Sí, y uno también de los de esto, ¿cómo se llama? Andy Luca, eso, sí, sí. Siempre matan a uno. Bueno, pues vamos a pasar, si os parece, vamos a pasar a la siguiente sección y vamos al meollo. Pues estamos aquí con The Thing, esta película ochentera como no hay otra, nos habla, bueno, empieza de una forma bastante curiosa porque empieza con un helicóptero en la Antártida, ¿no? Que no sabemos quién va en el helicóptero, aunque sabemos que está claro que no son de PETA, ¿no? Porque están intentando matar a un husky.
Pobre perrete, mira qué bonito, ¿eh? El perrete.
Sí, el perro es precioso. Mientras que se queda como perro, es precioso. Pero cuando ya... Bueno, vamos a hacer siempre la advertencia de siempre. Si no habéis visto The Thing, está en Filmin, ¿vale? Que yo la he visto hoy en Filmin, así que en Filmin está. Verla porque vamos a destriparla, o sea que...
Oye, y yo que la película la he visto solo una vez en el cine, yo pensaba, bueno, qué mal dispara el tío ese. Porque le está disparando lo más grande al pobre perro y no le da. Y la cosa es, ¿le da y el perro sigue para adelante o no le da en ningún momento?
No le da. De hecho, le da a uno de los americanos que está allí en la base americana, pero el perro no.
O sea que, vale, que al perro no le da en ningún momento. O sea que yo entiendo que es difícil dispararle a un perro desde un helicóptero, lo entiendo. No lo he hecho, pero lo entiendo. Pero, coño.
Es difícil, además, yo que he visto hoy la peli, el perro. O sea, eso tuvo que ser complicado hacer. O sea, esa escena tuvo que ser complicada de rodar porque el perro hace mucho. Incluso estando se ve el helicóptero en vuelo, ¿vale? Y el perro dribla, digamos,
corre. Sí, va en zigzag, vamos. Por lo menos.
Sí. O sea que la cosa está. Quiero decir que y esa escena tuvo que ser complicada de grabar. Y bueno, eso, vemos un perro que llega a una base antártica de americana y ahí empieza ya toda la película. Porque la película de lo que nos habla es de una, digamos, de cómo enfrentarse a un ser de otro planeta. Un ser, por llamarlo de alguna forma.
Como Ete.
Sí, como Ete, pero es malo. O sea, esto es.
En chungo, sí. O enemigo mío. Bueno, enemigo mío es posterior, pero bueno, hay que enfrentarse a lo desconocido.
Se parece mucho más a. Por lo menos de mi punto de vista, se parece mucho más a Alien.
Sí, que... no. Bueno, yo creo que no es igual, pero espacio reducido o difícil de escapar, porque la Antártida reducida no es, y es amplia, que no hay, no tiene vallas el monte, pero que es difícil de escapar y tienes a un bicho que te va uno a uno matando. O sea, es Alien. Para mí es Alien.
Sí, y sobre todo, a ver, yo creo que es incluso peor que Alien, y voy a decir por qué. Porque está la cosa, o sea, Alien se mueren y se murieron, ¿vale? Pero aquí está la cosa de que si no mueren o se mantienen, o sea, el bicho sobrevive, va a poder, o sea, se va a extender por toda la humanidad, ¿vale? Que es lo que quieren evitar realmente. O sea, la lucha ahí no está en sí, porque al final, el final del todo, da la sensación de que los dos supervivientes en realidad van a morir de frío, van a morir.
Yo creo que la diferencia clave entre Alien y la cosa, o el tipo de película, es sobre todo el terror de la cosa. Creo que viene más, bueno, de hecho no es ningún secreto, es una cosa que, nunca mejor dicho, que el propio Carpenter decía, ¿no? Que proviene mucho más de lo que es el universo Lovecraft que el terror de Alien, que obviamente es una amenaza externa, una amenaza en forma de un ser, como puede ser, por ejemplo, la de Tiburón, ¿no? En el caso de la cosa, la amenaza es más interna, aunque obviamente es un ser o algún tipo de conciencia, porque al principio no lo sabemos muy bien, luego sí sabemos que vienen a ser una serie de extraterrestres, pero que incluso juegan a que hay como una realidad alternativa y demás. El problema es eso, el problema es que es la amenaza interna, ¿no? Que toma la forma de aquello a lo que quiere replicar o de aquello a lo que quiere sustituir. Y el asunto es que no sabe si es o no es. Sobre todo también porque funciona obviamente como una metáfora de la Guerra Fría, al igual que pasaba con la versión de los 50. Pero yo creo que esa sería la diferencia principal.
Además, esto que comentas de la Guerra Fría es muy interesante porque también lo enlaza con el día de hoy. Es decir, la The Thing está muy, muy en boga porque si lo ves desde ese punto de vista, ¿no? O sea, no ya de un ser que llega y se mete en el cuerpo o lo que sea, sino si lo ves desde el punto de vista de las ideas, porque en realidad de lo que habla es eso, ¿no? De que alguien se convierta en comunista, ¿no? Por ejemplo.
Claro, es que de hecho esa es la metáfora, que realmente es una contaminación de ideas o una contaminación, ¿no? Que te puede haber contaminado un mensaje, una ideología, lo que fuera, y no lo sabes porque sigues teniendo la misma cara, entre comillas.
Sí, ni lo sabes. La clave es esa, ni lo saben los demás, ni lo sabes tú realmente.
Claro.
Tú no piensas que estés haciendo nada malo o que seas parte de la entidad alienígena. Tú sigues siendo tú y tienes tu en el caso de la película tienes, digamos, tu instinto de supervivencia, ¿no?
Pero sí, lo cual da mucho miedo, porque claro, en esto del pueblo de los malditos son niños albinos que tú dices, estos niños esconden algo raro. En lo de las invasiones de cuerpo salen de unas vainas, o incluso en la película de Detective Pikachu, el que es un Pokémon que imita a las personas, no tiene vida en la cara, pero es que tú eres tú.
Pero es por eso yo creo que funciona también ese punto de terror, funciona también en la cosa. Y, por ejemplo, creo que en el Pueblo de los Malditos, la invasión de los ultracuerpos y demás, que son películas súper interesantes, creo que no funcionan tan bien a nivel terror. Creo funcionan, por supuesto, cuando, digamos, ya han tomado a la gente, pero no funcionan tanto en el, hostia, no sé quién es y quién no es. ¿Quién puede estar? ¿Quién puede no estar? ¿En qué grupo estoy yo ahora? Porque, claro, si yo, por ejemplo, estoy en el grupo mayoritario, en principio bien, pero imagínate que ya se ha replicado tanto que ya soy minoritario. Digamos que también que es una cosa que, por ejemplo, Omega Man, o bueno...
Es la que iba a decir ahora, sí.
Claro, Soy Leyenda. Uh-huh. Eso es el mismo concepto, lo que pasa es que más basado en un hombre y pensando, o sea, en el último hombre, entre comillas, y pensando en un concepto de supervivencia, pero al final, por ejemplo, la reflexión final que hace el personaje de Soy Leyenda, que lamentablemente no lo han introducido en ninguna película, siendo lo mejor de la película, del libro, ese, claro, que y encima es de donde viene lo de Soy Leyenda.
Exacto, que te queda un poquito pillado, que tú dices, ¿vale? ¡Hala, mira, si me lo han estado diciendo todo el tiempo!
Ese concepto de decir, vale, es que ahora yo soy el coco de esta sociedad, yo soy el monstruo. Creo que es vital y en ese tipo de películas y en ese tipo de historias funciona muy bien, porque yo creo que dentro de los humanos tenemos el miedo a quedarnos, entre comillas, solos, a ser el monstruo.
Sí, necesitamos al grupo y la aceptación, que eso hablábamos una vez con Merche hablando de la masa. Pues yo, fíjate que cuando veía la película, yo pensaba, digo, es que esto es lo que tenemos ahora, pero con las redes sociales, es decir, tú en Twitter no sabes si estás hablando con un famoso bot de estos rusos o con quien sea.
No, pero no es por ruso, sino
bueno, incluso ruso o mexicano o colombiano, de Ciudad Real, es lo de menos. No sabes si es alguien real o no.
El tema este de este incendio en redes sociales y en general en todos sitios que hay como que... O sea, tú tienes... O sea, por ejemplo, ¿no? La sensación, tú llegas a Twitter... Tienes claro que eres de derecha o que eres de izquierda, ¿vale? De lo que tú seas. Tú ya llegas allí y comentas cualquier cosa, ¿vale? Y ahora te van a llegar de tu lado, o sea, del que tú supones que es tu lado, ¿vale? Te van a llegar un montón de... Una andanada de hostias, ¿no? Como dirían en Airbag, ¿no? Sí. Te va a llegar una andanada de hostias de tu propio lado, te van diciéndote eres o que eres un comunista, ¿no? Si eres de derecha es que eres un comunista y si eres de izquierda que eres un facha y un no sé cuánto y un no sé qué, ¿vale?
Sí, sale como Jorge Sanz en, ¿cómo se llamaba esta película? Que ganó el Oscar. Que era de la Guerra Civil. Belle que Poc. Se van a leer. Belle Poc, exacto. Que le dan una paliza y se pone a llorar y decía, con lo facha que yo era. O algo así. Y que le dan por todos lados al pobre hombre. Y yo creo que eso es Twitter. Twitter es un yermo. O sea, ahí vas a morir. Como te metas en temas de política, mi Twitter, yo creo que yo solo retuiteo animales que se han perdido por tomares y cosas de Star Trek, básicamente. Porque lo demás es ya tirarte por el puente.
Sí, es que además pasa una cosa, que es que tú te expones en redes sociales, o sea, te expones, me refiero, das una idea, o sea, dices algo, y la gente como que se lo toma como una crítica personal, quiero decir. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? Un señor que contó un chiste de tetrapléjicos, ¿vale? A los 5 segundos tenía un comentario de ojalá un día te veas como ellos, como los tetrapléjicos, y entenderás la poca gracia que tiene eso, ¿vale? Y le dijo el señor a una señora, porque el que contestó era una señora, le dijo, ¿has visto mi perfil? Porque el que lo ponía era un tetrapléjico. O sea que quiero decir, muchas veces intentamos, o sea, como que, a ver, yo creo que realmente lo que nos molesta, porque muchas veces cuando se habla de los piel fina, de los, o sea, la gente, los que se quejan de todo, no sé qué, lo tal y cual, ¿no? Vale. Muchas veces no es porque, o sea, porque el comentario venga del colectivo que se podría haber dañado. Es que el problema es que muchas veces el comentario no viene de ahí. Viene de alguien que no tiene nada que ver con eso y que piensa que el comentario puede ofender a alguien, ¿vale? Y eso es lo que crea este, el ambiente este de la cosa, quiero decir. Para, yo creo que lo que nos ha pasado es que la sociedad ha evolucionado tan rápido, ha cambiado tan rápido, que todavía no se han generado unas nuevas formas de conducta y todavía las antiguas ya no son válidas, ¿vale? Entonces estamos ahí como un medio camino. Por eso han surgido las extremas izquierdas y las extremas derechas, porque la gente se siente desprotegida, ¿no? Como y se digamos que se enroca, ¿no? Como si fuera esto el ajedrez, se enroca detrás de unas ideas o detrás de lo más fuertes posibles para evitar ese daño que están percibiendo, porque es lo que está ocurriendo, ¿vale? Uh-huh. De hecho, tú después, muchas veces, porque tú muchas veces entrevistas a un votante de Podemos, a un votante de Vox, por ejemplo, por venir a España, digamos, a los extremos, ¿no? Y en realidad, quitando ciertas cosas ideológicas que realmente yo creo que han asumido al hacerse parte de ese movimiento, ¿vale? En realidad están bastante de acuerdo. Porque la mayoría de la gente de Vox quiere una sanidad pública, aunque después no vayan a conseguir eso sin votar lo que están votando. Quieren un... digamos que... que haya menos... los políticos se lleven menos dinero, por ejemplo. Que los de Podemos quieren lo mismo. Quieren que haya una sociedad más... mejores sueldos, mejor economía, todo eso.
Bueno, y son unos inútiles ambos dos porque una no se ha sabido empadronar y los otros no han sabido presentar una candidatura a tiempo. Entonces, en fin, hace una coalición a tiempo, mejor dicho. O sea, que los dos tienen mérito, ¿eh? Los dos tienen mérito. Así que, bueno, los extremos se unen.
Estoy hablando de los votantes, que no es lo mismo. Quiero decir.
Bueno, pero los votantes votan a su partido.
Sí, votan a su partido, pero a ver, yo creo que, mira, por ejemplo, muchos de los votantes que votaban a Podemos en la primera legislatura, ¿vale? Hoy día están votando a Vox.
Pues sí que se han liado, ¿eh?
No se han liado. A ver, no, yo lo veo muy claro. O sea, cuando Podemos empieza con un discurso muy claro, ¿vale? Y muy fácil de entender y muy populista, ¿vale? Diciendo, pues, queremos menos corrupción, queremos menos esto, ta. Y la gente dice, hostia, eso es lo que yo quiero. Y además, dicho de una forma muy tajante, ¿vale? Entonces, claro, la gente dice, hostia, esto es lo que yo quiero. Ahora, cuando Podemos empieza a gobernar, vamos, que yo también lo digo yo, Vox tiene los días contados, igual que Podemos, nada más que hace falta que empiece a gobernar en algún sitio. Porque entonces... es cuando mucha gente se desilusionará, igual que se han desilusionado de otros partidos. Porque el problema, yo es como lo veo, el problema no está en realidad ni en los políticos, ni en las ideas, ni nada de eso. El problema está en el sistema político que tenemos. Quiero decir, los partidos no gobiernan, no están para gobernar y gobernar lo mejor posible, tal y cual. Los partidos están para ganar elecciones. Porque es lo que les da dinero, es lo que los mantiene en sus puestos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lo que van a buscar siempre es convencerte a ti de que ellos son los mejores.
Claro.
Sí. ¿Vale? Entonces, eso cuando el ambiente económico y el ambiente social y tal está bien, pues más o menos hace que los partidos se mantengan, cumpliendo lo que prometen, más o menos, ¿vale? Por lo menos de forma decente. Pero cuando ya hablamos de, como estamos ahora, en plena crisis de valores, que esto parece decir crisis de valores porque esto es una palabra que lo de los valores se lo han agenciado las religiones, ¿no? Poco, pero en realidad es una crisis de valores porque no tenemos unos valores nuevos, los valores antiguos ya no valen, pero no tenemos los nuevos todavía. Entonces hay una
crisis. Intentan, ¿no? Yo creo que el problema precisamente es que ahora lo que se... ya no estamos hablando de valores, creo. Sí que, por ejemplo, la sociedad de los años, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que es cuando se crea el mundo moderno, vamos a decir, entre comillas, obviamente, ahí sí que son sociedades de valores enfrentadas, ¿no? Hay una serie de valores, una serie de objetivos y cómo llegar a esos objetivos, ¿no? Por supuesto, reflejados en los dos grandes bloques, en el bloque soviético y en el bloque norteamericano, Pero el problema es que ahora ya no son valores enfrentados, ahora sí que son creencias. A día de, o sea, tú, por ejemplo, en los años 50 podrían ser visiones irreconciliables, por ejemplo, el comunismo soviético y el capitalismo norteamericano, pero tenían cierta ciencia detrás, entre comillas.
Sí, o sea, usaban la
había
razón.
Teóricos. Y digamos que ambos grupos, incluso odiándose a muerte, entre comillas, o sin comillas, aceptaban bondades en el enemigo o cosas que se hacían bien. A día de hoy creo que es al revés. Ahora a día de hoy creo que hay lo que hay es una asunción de dogmas directamente. No es una cuestión de lo mío es mejor que lo tuyo porque hago esto a este precio, sino que lo mío es el bien absoluto.
Sí,
¿sabes? Claro. La cuestión es esa. La cuestión es que ahora hay un proselitismo del bien. Es una religión. Mi Dios es el auténtico. Por supuesto, religiones laicas o religiones ateas o como queramos llamarlo.
Sí, 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 como. Sí, exacto. Pero vamos, pero son es fundamentalismo.
Claro, mi Dios es el absoluto, mi Dios, lo que yo propongo es el bien absoluto, por lo tanto, todo aquello que esté en contra de mi Dios y de mi visión es malo, por definición. No es cuestión de debate. Y de hecho, cuando quieres debatir algo a día de hoy con temas muy sensibles que son todos identitarios, que para mí es el gran error de la sociedad posmoderna, que es llevarlo todo a la identidad, claro, individual, además, encima aludiendo a grupos, pero de manera individual, yo creo que ahí está el problema, que como no hay ciencia detrás ninguna, no se puede llegar a un proceso racional, por mucho que quieras.
Sí, solo se utilizan sentimientos y además lo que tú dices, identitario, es decir, mi grupo y además mi grupo soy yo, y hay 6.000 millones de grupos o 7.000 millones de grupos en el mundo, pues imposible. No se
porque
puede hablar.
Antes, por ejemplo, eso es lo que los soviéticos y los americanos tenían su manera de ver las cosas, pero eran conscientes de que la otra manera podría ser válida en otro entorno, pero que tú no quieres ese entorno. No es una cuestión de, aunque se pueda utilizar ese lenguaje, y algunos lo vieron así, no era una cuestión del bien contra el mal, era una cuestión de dos maneras de ver el mundo distintas, enfrentadas. Pero ahora sí que es una lucha del bien contra el mal.
Sí. O sea, ahora sería imposible hacer Dan Coca los rojos.
Absoluto. Claro. Mira, por poner un ejemplo, a día de hoy, aquellos que defienden el aborto libre en todos los casos y aquellos que defienden el aborto cero, se ven a sí mismos como un bien absoluto. No hay debate posible con la otra parte, porque es un dogma de fe. Sí, y pues que además, o por ejemplo, con la ley de la eutanasia.
Sí.
Son temas tan sensibles y tan complejos que están generando que aquella gente que se está yendo solo a la identidad y al dogma, pues directamente entre en un entorno de no posibilidad de debate.
Claro. No, además no puede haber un debate porque no se consideran iguales. O sea, cuando tú te consideras claro, que tienes la razón absoluta, al otro como mucho tienes una relación casi que colonial, estás civilizando un salvaje.
Y de hecho, para mí, eso creo que funciona todavía mejor la película, la cosa, a día de hoy, que sí, casi cuando se hizo.
Sí.
Porque el miedo, ese miedo irracional de, hostias, estaré hablando en el entorno que debo hablar, o a lo mejor me estoy diciendo cosas que no debería, porque no sé quién puede pensar qué cosa, yo creo que ahora es más fuerte que entonces. Que sí, que entonces hacía una alusión al macartismo, a las listas negras, pero como era una exageración, entre comillas, como era una metáfora, a día de hoy funciona más porque hemos superado esa paranoia. O sea, ahora mismo vivimos en un estado, yo creo, superior de paranoia que aquel.
Sí,
claro, sobre todo, ¿no? Después del 11S nos hemos vuelto todos locos.
Absolutamente.
Porque yo creo que lo que pasa es que, o sea, las ideas, que es lo que hablamos, los ideales, bueno, yo creo que son más bien ideas, han pasado de ideas como tal a moral, quiero decir.
Sí.
Ya hay una moral de izquierda, una moral de derechas, y todo lo que esté en intermedio, bueno, como ya hemos dicho más de una vez aquí en este podcast, moral viene de costumbres, ¿vale? O sea, de la costumbre aceptada en un sitio, ¿no? De la costumbre impuesta en un sitio. Entonces, si yo me salgo de esas buenas costumbres, digamos, entre comillas, pues soy el enemigo. Porque no encajo en ese grupo, ¿vale? Que eso es una cosa, por ejemplo, que en los 80 no pasaba. Porque era como, había como, por ejemplo, yo me acuerdo que había mucha curiosidad del tema de saber cómo eran los rusos y los polacos y los no sé qué. O sea, todo lo que estaba del telón de acero al otro lado del telón de acero, ¿no? Porque, claro, era una cosa como desconocida, como rara, ¿no? Distinta a nosotros. Entonces había mucha curiosidad y tal. Y se podía hablar de esos temas. Había mucho anti, o sea, había mucho antigurus y tal, ¿no? Anticomunistas y tal, pero se podía hablar de esos temas porque era algo como un tema de conversación más, ¿no? Y que además nos podía, digamos, en conseguir un encuentro, nos podía distanciar de un posible ocaso nuclear, ¿no?
Bueno, que para eso ya precisamente se hizo Enemigo Mío, que es un clásico para mí. Cómo también las posturas enfrentadas se pueden encontrar.
Claro, entonces, esta película lo que nos narran realmente, porque lo que ha dicho antes Ángel es muy interesante, porque aquí podemos pensar que estamos hablando de espías rusos, ¿no? O sea, la cosa es un espía ruso, pero no tiene por qué. Porque también puede ser, como ocurrió, por ejemplo, con el tema de las listas negras y tal, también puede ser uno de los nuestros, quiero decir, uno de los nuestros que se va de la boca y empieza a hablar de lo que se decía en casa de no sé quién, y que no sé quién es un rojo y que no sé quién es un tal, ¿vale? Porque eso también ocurría, es decir, también había espías, entre comillas, dentro de nuestra propia gente, ¿no? Por así decirlo. Que es una cosa que muchas veces se nos olvida, y eso ocurría, quiero decir que no es algo tan remoto. De hecho, hay una película, ¿cómo se llama la película? ¿Es
la de Woody Allen o...?
Sí, hay una de Woody Allen y otra... Sí, la de Woody Allen es la... Sí, la de Woody Allen, esa. Esa la vi hace poco. ¿Cómo se llama?
La tapadera, no, es que no estoy seguro ahora cómo se llama. No, pero la tapadera es la de Tom Cruise.
No, ahí.
Ahí, lo voy a mirar, en el IMDb.
No es 10 de radio, porque 10 de radio es la infancia de... Bueno, no me acuerdo, pero bueno, ahí se ve muy bien cómo funcionaba el tema de las listas negras y cómo mucha gente hizo el agosto, porque el personaje de Woody Allen en esa película es un tío que lo que se dedica es digamos, representar, entre comillas, a guionistas y tal que están en las listas negras, nadie los va a contratar, entonces él presenta sus guiones y se lleva una parte. Que al principio es poco y que iba creciendo con el tiempo, porque claro, él va dándose cuenta de lo importante, entre comillas, que es. Y eso se origina dentro del... A ver, evidentemente eso es un tipo de fascismo, ¿vale? Porque lo es, totalitarismo.
Sí. La tapadera, yo sabía que era esa, de 1976.
Sí, pues ahí se critica lo que ocurrió en los años 50 y casi principios de los 60, que es eso, ¿no? El tema de la lista negra, el macartismo en general. Esa caza de brujas que hubo, que además es otra cosa, que si a mí, por ejemplo, Ángel me cae mal, yo digo que Ángel es un comunista irredento y me lo quito en medio. Bueno, o no, claro, que me caiga mal.
Que Ángel es de caer mal, ¿eh?
Sí. No, pero por ejemplo, peor todavía, imagínate que como nosotros tenemos menos oyentes que TDC, digo, bueno, pues los oyentes de TDC van a dejar de tener que estar escuchando a Ángel. Digo que es un comunista o lo que sea, ¿no? O que es un facho o que es un no sé qué. Y me lo quitan de en medio, efectivamente. Te lo quitan de en medio, ya nadie quiere nada con él, ¿vale? Y TDC se quita de en medio, yo puedo quedarme esos oyentes. Bueno, quedármelos o lo que sea, ¿no? Quiero decir. Pero digamos que era una cosa que se hacía. Eso se hacía en... Parece que eso nos olvida, pero eso se hacía en Estados Unidos en la época del macartismo.
Sí, sí, bueno, y también en Salem matando brujas, o sea, que la gente se
lleva... Y ahí viene lo de caza de brujas.
Claro, evidentemente, claro, sí, totalmente.
Porque evidentemente en Salem ocurría eso, en Salem ocurría que si yo un día le compré un novillo a no sé quién y el novillo tenía no sé qué enfermedad y no me lo dijo, ¿vale? Y Santa Rita, 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 lo que se da no se quita, ¿vale? Pues cuando... El día que de repente se llena el pueblo de brujas, pues la mujer de ese hombre o la hija va a ser una bruja. Porque yo lo digo.
Uh-huh. Pero... que no nos tenemos que ir tan lejos, que aquí con los reyes católicos acusábamos de judíos y nos quedamos sus cosas, ¿verdad?
Bien,
que,
también.
No, que la condición humana es así de triste y mal. Y no sabe frontera.
Judaizante, es la palabra.
Pues sí, pues, sí. Pues fíjate, bueno, lo que yo decía tampoco va muy descaminado. El no saber ahora si realmente estás hablando con alguien real o no. claro. Por Twitter. O sea, cuando alguien te retuitea, tú dices, ¿quién será este? O ya te hacen dudar, ¿no? Porque tanta fake news, ya dudas de la misma realidad que estás viviendo. No sabes si lo que estás viendo es verdad, se lo están inventando, si estás persiguiendo un fin que tú no tienes ni idea de cuál es el fin que se está persiguiendo. Y tienes que dudar absolutamente de todo. Entonces, bueno, estamos ahora en un escepticismo radical. Tenemos que, bueno, que es el personaje del proceso de Kafka, que, joder, está luchando contra el mar en una vorágine que le está atacando. O sea, tú ahora tienes que ver no solo quién es humano, sino además tú mismo saber si tú eres humano. O sea, tienes que ir demostrando, pues...
Yo cuando estaba
inocencia,
viendo,
que no me salía.
Cuando estaba viendo la película por segunda vez, estaba viendo a Miguel Bosé por todos lados. Quiero decir, al conspiracionista, además, eso, estilo Miguel Bosé, quiero decir, como de... Porque que no es el que siempre ha sido así, ¿no? Sino que se ha convertido ahora, ante el miedo de la pandemia, no sé qué, y de repente todo es una conspiración, todo es mentira, ¿no? Y eso se ve en la película, quiero decir, la película... ya dudan de todos, cualquier excusa es buena para decir que fulano, porque claro, ya hay una paranoia, ¿no? Y además, como si estás infectado, probablemente estés acusando en vano o defendiendo al que es como tú, ¿vale? Que es lo que decía antes Ángel, de no saber si estás en mayoría o en minoría, ¿no? Entonces, hay una escena que es hasta graciosa, ¿vale? Porque lo es. Que es cuando están haciendo la prueba de la sangre que le echan.
Eso hay que ser muy cabrón. John Carpenter, eres muy cabrón. Vamos a ver. Yo sé por lo que vas a decir, porque lo sé, dilo, porque no te quiero cortar, pero se puede coger un alfile también, ¿eh?
Sí, están allí cuatro personas sentadas, o tres, no sé, tres o cuatro, no me acuerdo. Sentadas allí en las sillas, ¿no?
Sentados, atados, ¿verdad?
Sentados y atados. Y de repente le dan a la sangre de uno de ellos y salta, pega un chispazo, o sea, le dan con esto, y en vez de como la sangre normal, que digamos suelta un humillo y ya está, aquello de repente salta allí, porque claro, está el bicho dentro, ¿no?, de la sangre, salta y la persona de quien es la sangre, pues se convierte de repente aquello en una cosa de estas, ¿no? Entonces...
Sí, sí. No, pero yo creía que tú decías cómo se sacan la sangre, que cogen un machete y se cortan medio pulgar.
Sí, también. Y un machete y un esto, ¿cómo se llama? Y un escalpelo que hay por allí, sí.
Sí, sí, un escalpelo, sí, es la palabra.
Sí, sí, además que eso es que meten el escalpelo en medio, en mitad del dedo. O sea, no es una puntita, no, sino es que hacen una raja en justo la mitad del dedo pulgar, sí. No, pero que a mí me resulta gracioso eso porque de repente, claro, son cuatro personas que están atadas. Y de repente ven cómo una de las cuatro se convierte en un bicho asqueroso, que además la forma más sencilla de matarlo es quemándola, ¿vale? Y están ahí a todos los tres, y ¡ah! Que yo, ¡ah! No sé qué, uno de los de estos no va, uno de los...
Sí, de los flamígeros estos, de los fuegos.
Sí, sí. Los sorprendentes, o sea, sorprendentes no, lanzallamas, ¿vale? Uno lo lanzallamas no va, el otro que sí le va, lo coge el bicho, ¿no? Y se lo carga, o sea, de repente aquí hay un drama y ellos allí acojonados, sentados, y sobre todo el último momento en que el último dice sé que estaréis muy preocupados, no sé qué dice, pero desatarme de una puta vez, ¿no? Cuando ven ya que no está contaminado, ¿no? Y hay un personaje que a mí me resulta muy curioso en esta película, no sé, Ángel, ¿qué opinará? Que es el que no me acuerdo cómo se llama, el que encierran allí en el cobertizo, ¿no?
El doctor, ¿no? El doctor...
No es el doctor, hay otro que el médico es otro.
O sea, este no es médico, sí, el científico.
El científico, efectivamente. Porque biólogo. El biólogo. Él se da cuenta, el biólogo se da cuenta de que aquello es un peligro, ¿vale? Y de que en un momento dado puede extenderse más allá de la estación científica, ¿vale? A la humanidad. Y entonces inicialmente empieza algo que parece sensato, que es cargarse el helicóptero, cargarse el quitanieves, ¿no? Y al final lo encierran allí en el cobertizo. Y más adelante nos enteramos de que el tío realmente estaba contaminado y ha montado abajo una especie de ovni.
Bastante. El asunto está en que él, cuando se contamina, digamos, cuando el bicho le coge, él durante un tiempo, mientras el bicho se está replicando, o sea, está, digamos, eliminando al humano y tomando su posición, él es capaz de rápidamente hacer lo que puede, que es cargarse las vías de escape, para que, como él cree que en el peor de los casos eso puede salir de allí, el bicho se quede ahí para siempre. No pueda salir.
Y a la vez, sin que él lo sepa, porque en realidad tú te das cuenta que él no lo sabe, también está cogiendo cosas para después utilizarlas para hacer el ovni. O sea, es decir, ya la cosa ya está en él y está actuando, claro. Pero no es consciente. Y él aún todavía es capaz de hacer cosas en contra de la cosa, ¿vale? Que es lo curioso de ese personaje. Y de hecho, él es el que realmente lo desata todo, porque
claro. En ese momento... Bueno, hablando eso de tanto virus, tanta cosa, eso sí lo leí yo también, que la película va sobre el virus del SIDA. Esta versión, porque recordamos que es una versión de una antigua, a su vez de un relato. Pero también, ¿no? Claro, esa paranoia de no sé si con qué me estoy acostando lo tiene, ni siquiera sé si lo tengo yo, y empezamos, bueno, pues a desconfiar los unos de los otros, y bueno, y al fin y al cabo, bueno, en aquella época, si lo tenías te mataba. Y tú se lo podías transmitir a quien fuera y, bueno, si no, pues pensemos en el cine porno y en el actor este que estuvo Carpenter repartiendo.
Siempre dijo que había sido coincidencia, que toda la de la sangre y tal, que en ningún momento habían pensado en
el virus.
Lo que pasa es que se hace difícil que se hubiera pasado tan por encima, ¿no? O sea, sobre todo en aquella época. Pero bueno, en este 82 todavía, es probable que... Que a lo mejor fue una cosa que estaba inconscientemente en el Zeitgeist de la época, ¿no? Pero
sí.
Claro, porque apareció en la película, sí. Pues,
Asimov, ¿cuándo murió? Murió en el 80 y pico, y Asimov murió de una transfusión de sangre.
Bueno, pero se supo muchos años después, ¿no?
Sí.
El
SIDA surge en los 80, quiero decir, a principios de los 80. Y esto, claro, es una película del 82, ¿no? Creo que recuerdo, sí.
Sí, en el 82. El SIDA no era algo, o sea, era algo que ya estaba presente, pero no era algo que fuera,
vamos a decir, medio mainstream. Sí, porque no puede ser como la película de Larry Clark, por ejemplo, que son chungas.
Sí. Lo que sí pasa, yo creo que cuando la película, digamos, se estrena y empieza a tener, digamos, porque esta película es un bluff en taquilla, y realmente cuando, digamos, despuntas en VHS, y en VHS sí que está ya el SIDA, digamos, en pleno apogeo. Pero
eso es el VIH, ¿eh? No VHS.
Sí, pero yo me refiero a la hora de poder ver las películas. Otro sí.
Sí.
A ver, estoy mirando, he mirado aquí el tema del SIDA y tal, y dicen que la primera vez que se habla de SIDA, digamos, por parte del CDC, ¿no? El Centro para Control de Enfermedades y tal, es de Estados Unidos, es el 5 de junio del 1981, con lo cual, como
sí,
que...
Sí, cogen... pero demasiado apretado, o sea, demasiado justito.
Claro, y cogen muy... Vamos, y de hecho, todavía en esa época, la mayoría de la gente no sabía lo que era el SIDA. Ahí son cuando se hacen los primeros descubrimientos, ¿vale? Uh-huh. Y todavía no se sabe cómo se contagian, no se sabe el tema de la sangre, porque eso viene después. Pero claro, cuando ya se descubre lo de que se transmite por la sangre, por la enfermedad sexual y tal, ahí ya sí está la película en VHS, se puede alquilar, y la gente lo ve y ve ese paralelismo, ¿vale? Por eso siempre se ha hablado de que tenía cierta relación. Pero yo sí veo mucho más claro el tema de que hemos hablado, ¿no? De la
Guerra Fría.
Sí, de la Guerra Fría y del no poderte fiar de nadie, ¿vale? Por lo que hemos hablado, porque ya no solamente es que haya, por ejemplo, hay un libro de, ¿cómo se llama? Se llama La Casa Rusia, que es de, ¿cómo se llama este hombre?
¿Ian Fleming?
No,
de Le Carré.
Le Carré. John Le Carré tiene una novela que se llama, creo que recordar que es esa, porque yo es que me he leído casi todas de John Le Carré de esa época. La Casa Rusia, en que... Bueno, es que no sé si decirlo porque le voy a desvelar a la gente, pero bueno.
Desvelalo.
Resulta que, el jefe de los servicios secretos británicos es un espía ruso. Doble agente, ¿no? O sea, un agente doble. Y claro, eso descoloca a todo Cristo, ¿vale? Y eso es una cosa que se ve muy bien en esta película, porque por lo que hemos dicho, por ejemplo, de este hombre, el biólogo, ¿no? Que el biólogo es el que se da cuenta de todo, porque él está viendo lo que hace la célula, se da cuenta que lo que tienen allí no está muerto, aunque la hayan quemado y tal, ya no se puede mover, pero si tienes contacto con esa célula, puedes todavía contaminarte. De hecho, uno de los que muere, el primero que muere así, digamos, que vemos que muere, bueno, el segundo, muere por un cadáver, o sea, quiere decir, un cadáver lo ataca, ¿no? Como está allí en el, está abriendo sitio para poner el cadáver y tal, y le ataca. Entonces, él se da cuenta que esto no es, por mucho que lo hayan matado, no, y él es, durante un tiempo, un agente doble, porque por una parte es cosa, y por otra parte sigue siendo humano y sigue actuando como un humano. Pero y, bueno, y el, yo creo que en general la mayoría de los seres de las cosas estas, ¿no? Mientras que están, digamos, imitando la forma que hayan escogido, son agentes dobles en ese sentido, porque el perro cuando llega es un perro normal y corriente, que se pasea por como perro por toda la estación, está allí con gente. Vemos cómo parece que puede, a lo mejor, haber contaminado a uno de los que está allí. Porque hay un momento en que el perro se acerca, se mete en una habitación en la que nada más que hay una persona, que se nada más que la sombra, no sabemos tampoco muy bien quién es. Y todo parece indicar después, ¿no? Cuando vemos cómo reacciona el bicho, pues que seguramente haya asimilado, ¿no?
Y por qué buenas son las escenas de los perros, ¿eh? Cuando están todos gritando, ladrando, uno rompiendo la verja, ahí sí noto yo un poquito de caquita en el culete. Tú dices, oye, qué guay, qué bien. Claro, eso es lo bueno de ver esta película por primera vez, que te sorprende todo lo que estás viendo de ella. Y es verdad que hay que verla más veces, porque yo no había caído que el doctor, el biólogo que estamos diciendo, tenía momentos de lucidez, como quien dice. O sea, que ha estado poseído, luego el bicho se le ha ido y ha estado haciendo cosas contra el bicho sin saber que estaba infectado. Entonces, hay que darle varios visionados a la película.
Me parece muy interesante que es el que lleva a los perros, que es un tío así barbudo y eso. Ese personaje es curioso porque está el tío... Hay un momento que tú piensas, este tío está contaminado, ¿vale? Porque defiende mucho a los perros y sobre todo lo ve raro. En realidad lo que le pasa es que está cabreado porque se han cargado sus perros. Y él es un gran amante de los perros y pone por encima a los perros, por encima de que es una cosa que sucede hoy día a mucha gente, pone a los perros por encima de las personas y de él mismo. O sea, quiere decir, él prefiere que no maten a sus perros a que uno de los perros esté contaminado, ¿eh? y se lo carga a él y a los demás.
Que son muy bonitos. Sí, sí, y después otra cosa, porque claro, a mí John Carpenter siempre me ha gustado, pero como esta no la había visto, para mí los extraterrestres de John Carpenter, bueno, quitando lo de estos de vampiros de Marte, eran los de Están Vivos, que ahí te está contando una cosa totalmente distinta con esto, y también ha sido una invasión que el protagonista descubre de pura casualidad, poniéndose una gafa de sol, el mundo en el que estamos viviendo. Y la distopía que nos han creado esos extraterrestres, por cierto, la de Están Vivos, a ver cuando la traemos, ¿eh? Que siempre la he tenido yo ahí en mente, pero nunca te lo he dicho.
Pues apúntala.
Sí, la apunto. Aunque mi favorita de John Carpenter es La Noche de Halloween. Ay, me voy a sentar mejor, que me estaba doliendo ya el culillo. Bueno, ¿y de vosotros cuál es la mejor de John Carpenter?
A ver,
la mejor seguramente sea esta. A mí, mi favorita, bueno, por divertida favorita, y demás, es Golpe en la Pequeña China. Pero a nivel diversión, ¿eh? Seguramente la mejor sea La Cosa.
Sí, yo decía favorita, la que te guste, la que es tu zona de confort, como quien dice.
Si es para ponerme, para pasármelo bien, Golpe en la Pequeña China.
Sí, yo creo que también a mí Golpe en la Pequeña China me gusta mucho. También está la de Escape from LA.
Sí. En New York.
Pero yo creo que sí, que quizás Quizá esta sea la más... o sea, esta digo, la de... La de... coño, no me sale. No, la de...
¿Están vivos?
No, Golpe en la Pequeña China. O sea, la, a mí por lo menos me gusta más. Por eso, porque tiene la parte cómica, divertida.
A mí sí, la vimos de niño y era película ochentera máxima. O sea, era una película disfrutable de verla en el vídeo comunitario, de alquilarla, de ver a la de los ojos verdes, en fin. Todo el rollo este.
Tiene una película que a mí, o sea, a mí la película me gusta porque me por las porque provocó que se hiciera la serie, que es Starman, el hombre de la serie. Después hicieron la película, que, o sea, la serie, que era un tío que iba con una canica de estas de...
Sí, de las canicas estas, las bolas chinas que llevaba el tío.
Sí, sí, una canica de acero y hacía el tío allí cositas con... Está curiosa esa serie.
Un rodamiento.
Rodamiento. Sí,
yo vi primero la serie y luego vi la película en el videoclub, la alquilé y era súper bajonera. Decía, ¿pero esto qué es? ¿Qué me están vendiendo? ¿Quién me está engañando con este producto? Infecto.
Sí, porque hombre, la película es una película seria, entre comillas, quiero decir. Que no es la serie es una serie de aquella época.
Familiar, sí. O sea, como...
El equipo A o el coche fantástico, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo he dicho esto porque me he acordado de Están Vivos, que para mí, fíjate, o sea, tiene que ser una película que me encanta y tú dices, ¿por qué hay que elegir una? Pero es que La Noche de Halloween me chifla, no sé por qué. Tiene esa musiquilla, tiene todo, bueno, que luego está La Niebla, luego hay un montón de películas más, pero no sé, esta es la que me gusta a mí. Pero bueno, vamos a seguir con el podcast, que parece que estábamos cerrando, ¿no? De, venga, ¿cuál es tu película favorita de este hombre? Simplemente me he acordado por los extraterrestres. Estamos aquí hablando de un extraterrestre de la Guerra Fría y luego me he acordado de los otros, que es puro capitalismo, puro y duro. O sea, más capitalismo ultraconservador que hay en Están Vivos no se encuentra en ninguna otra película.
A ver, es que yo creo que una cosa, bueno, una cosa, por ejemplo, que yo estaba viendo, cuando estaba viendo la película, pensaba, y es que en realidad, porque se habla mucho del, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? El capitalismo salvaje, no sé qué. Yo y que lo he dicho ya aquí muchas veces en el podcast, yo creo que el capitalismo murió con la caída del muro de Berlín. Quiero decir, ¿por qué? El capitalismo sin el comunismo no es nada, porque en realidad... El comunismo surge como una reacción al capitalismo, ¿vale? Y establece un balance, que es lo que estaba diciendo antes Ángel, de que en ese momento había como dos ideologías distintas, pero una capacidad de debate y de...
Sí, volvemos a lo mismo, porque se veían iguales, se respetaban. Ahora no hay respeto, ahora tú eres superior, entonces jamás vas a poder dialogar.
Pero ahora el problema es que en el momento que tú eliminas, o sea, esto es como, ¿cómo diríamos? Imaginémonos, por ejemplo, que yo llevo una bandeja con dos cervezas, ¿no? Una en un lado y otra en otro. Y alguien coge y me quita la cerveza, sin que yo me dé tiempo a reaccionar, quita una de las cervezas. La otra se vaya a tomar por culo.
Sí, sí, ese es el peligro de los camareros, de los catering. Yo lo he sufrido.
Claro. Por eso el buen camarero de catering se va girando esto para intentar que todas las copas que están llenas queden hacia él. Que eso lo que hace y es curioso, pero es muy práctico, porque si vas girando la bandeja, pues vas consiguiendo que haya un equilibrio, ¿no? Incluso algunos lo mueven las copas. Pero lo que estaba refiriendo es que en el momento que tú eliminas ese contrapeso que tiene esa cerveza, la otra, ¿vale? Que es equivalente, pero imaginemos que una es una Mount y otra es una Cruz Campo, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, que yo...
Sí, me gusta... Haciendo amigos, ¿eh? Haciendo amigos.
Sí, es que, bueno, lo que sea. Quiero decir, yo cojo una y dejo ahí la otra. Esa otra se va a tender a caer, salvo que hagamos algo para evitar que se caiga, ¿no? Por ejemplo, avisar al camarero, ¿puedo coger esta? Sí, cógela. Y entonces el camarero pues sostiene la bandeja por el otro lado o mueve la mano por debajo, etcétera, ¿no? Si no hacemos nada por evitarlo, la otra parte va a caer. Y eso es lo que ocurre con el capitalismo. El capitalismo se queda solo cuando desaparece el comunismo. Y entonces, esta cosa que tenemos ahora, que nadie se fíe de nadie, viene porque como ya no... O sea, antes había realmente dos platillos de la balanza, ¿no? Ahora nada más que hay uno. Todos estamos ahí. Pero ahora estamos todos en ese platillo peleándonos por quién es del otro platillo y cuál no, ¿vale? Es decir, esta cosa, este miedo ahora al comunismo de repente, llamarnos a unos a los otros comunistas, fachas, no sé qué, ¿vale? Como que no hay cosas intermedias, porque, o sea, yo creo que la derecha es también una cosa amplia, aunque no lo parezca, pero yo creo que sí que hay muchos tipos de derecha, igual que hay muchos tipos de izquierda, ¿no? Ya explicamos aquí por qué la derecha en el fondo es más uniforme. Pero en realidad, en cuanto a ideologías, la derecha no es una sola ideología. Y hay una cosa que suele ocurrir, que es que a día de hoy confundimos mucho lo que es, que eso ya lo vamos a hablar en el próximo Pienso lo que tú sabes, confundimos mucho el tema de capitalismo, ¿vale? Y democracia, ¿vale? Que no tiene nada que, o sea, quiero decir, no tiene nada que ver. Porque si el capitalismo implicara democracia, en China habría una democracia.
Esto es lo de comunismo o libertad, ¿no? Básicamente.
Sí, pero mira, por ejemplo, China, ¿no? Vamos a pensar en China. China es una...
Tú recuerdas que si esto lo dices ahora, ya no lo puedes contar en el siguiente, ¿eh?
Sí, pero esto es rápido. China es un...
Contigo
China...
nunca nada rápido, ¿eh?
China es un gobierno comunista, pero tiene un sistema económico ahora mismo capitalista, ¿vale? Entonces, aparte de eso, podría haber un gobierno comunista, ¿vale? Que no fuera totalitarista, ¿vale? Igual que la derecha sostiene que tú puedes votar a tu partido de derecha preferido, ¿vale? Y no por ello vamos a estar con Hitler, ¿no? Vamos a estar en la Alemania nazi. No, o sea, no, una cosa no implica la otra, ¿vale? Porque una cosa son las ideas y otra cosa son la forma de llevar esas ideas a puerto, ¿vale? Que ahí es donde entra la democracia, ¿vale? Y eso es el interés que realmente tiene la democracia. En democracia, si yo puedo defender, por eso debe haber libertad de expresión, por eso debe haber libertad de voto y libertad ideológica en general, ¿vale? Porque si yo tengo la posibilidad de defender mis ideas de forma, digamos, abierta y sobre todo con la pretensión de que algún día voy a poder llevar en su totalidad o en parte mis ideas a la realidad, ¿no? Al gobierno, por lo menos, voy a poder gobernar y voy a poder hacer realidad alguna de mis ideas. Eso lleva al buen entendimiento entre la gente y que, digamos, se respeten las ideas de todo el mundo, ¿vale? En el momento en que sucede lo de la película, porque en la película lo que sucede es que sin comerlo ni beberlo, ¿vale? Tenemos una sociedad, vamos a llamar así a esta gente, ¿no? Tenemos una sociedad que está, porque también podemos verlo desde otro punto de vista, que es el que voy a explicar ahora. Tenemos una sociedad que está bien establecida, porque vimos allí la gente, ¿no? Que se lo está pasando bien allí mientras que están investigando lo que sea, que están haciendo allí en la Antártida. Y de repente llega algo que es un perro, bueno, un perro y un noruego, que rompen el status quo y de repente todo se va a la mierda, ¿no? Y de repente esa gente que a ti te ha dado la impresión de que era una gente muy unida, ves que no, y todos se convierten en egoístas, que es una cosa que nos está pasando ahora. ¿Y qué ha pasado con la pandemia, ¿vale? Y qué pasa cada vez que hay una crisis económica o que hay alguna cosa gorda, ¿no? que perturba nuestra forma de vivir, vamos a decirlo así, ¿no? De repente...
Sí, bueno, que en verdad estamos sostenidos sobre pilares de cristal, porque ¿no? Yo lo he dicho alguna que otra vez aquí, y bueno, y no es una frase mía ni muchísimo menos, pero lo que separa a la humanidad del salvajismo son 6 comidas, y es así. Pero lo que tú dices tiene todo el sentido, es decir, tenemos una sociedad con científicos, militares, cocineros, es decir, sector servicios. Luego tenemos al Carl Russell que va a su bola, él solo, que es el solución a problemas, es el señor lobo, que está viviendo fuera, porque él no está con el grupo, él está viviendo en el torreón jugando al ordenador y bebiendo whisky, que básicamente es lo que yo hice cuando viví en Estados Unidos durante un año, ahí en mitad de la nieve, y yo solo.
Antes que se me olvide, el tema del alcohol, yo en algunos momentos creo que era importante, porque si os dais cuenta, los personajes que beben, ninguno de ellos, que vemos beber en la película, ninguno de ellos está contaminado. Y yo creo que es que el alcohol impide que la cosa se... Esto ya es una elucubración mía, pero...
Sí, sí. Bueno, si Ángel sigue vivo, porque hace mucho que no lo escucho...
Sigo. A ver.
Ah, vale. Bueno, esa voz dice lo contrario, pero siguen, ¿no?
Más o menos.
Vale.
Que eso, entonces, es un detalle que me parece gracioso el tema del alcohol, porque lo dicen mucho, yo creo que también puede influir. Probablemente el alcohol evite que la cosa se desarrolle, o bueno, o que te elija como, ¿no?, como huésped.
Candidato, sí.
Y lo que estamos hablando es eso de que efectivamente es lo que se nos presenta ahí, es una sociedad establecida, ¿no? Pero claro, en el momento en que llega una crisis, porque esto, lo de la cosa no deja de ser una crisis, ese equilibrio se rompe y porque si en realidad desde un primer momento todos estuvieran unidos y nadie pensara en que el otro es el malo, ¿vale? Y cuando diga lo que voy a decir ahora, veréis que lo que decía Ángel de que esto está a día de hoy mucho más actualizado, o sea, más actual que nunca, pero es que Ángel tenía razón, porque si yo cambio la cosa, ¿vale?, por el coronavirus, ¿vale?, y lo llevo a la sociedad normal en vez de un sitio allí, digamos, aislado en la Antártida, de repente tengo lo que ha pasado, que es decir, un montón de gente diciendo que, o bien que desde el punto de vista político, que no se están haciendo las cosas bien, o acusando a los otros de... digamos, de, o sea, a los que no están en el gobierno, ¿no?, acusándolos de que van en contra de todo, de que están dificultando salir de la pandemia, por ejemplo, y cosas así, ¿vale? Y por supuesto tenemos a los que lo niegan todo y dicen que esto es una conspiración, que esto no sé qué, los conspiranoicos, ¿no? Que,
sí, en el mejor de los casos éramos pollos sin cabeza. Luego hay gente interesada, luego había gente de todos lados, pero con suerte simplemente estábamos desinformados. Pero sí, hubo una crisis y un caos.
Claro, y sobre todo el miedo y la desconfianza en el otro. Porque en el momento que tú tienes miedo, desconfías de todo. Y no te organizas. Por eso, por ejemplo, mire, yo siempre digo que la sociedad la tendremos que hacer como se hacen los planes de antiincendio de un hotel, ¿no? Bueno, de un hotel o de lo que sea. Por ejemplo, un centro de trabajo. Cuando tú estás trabajando en una oficina, normalmente una vez al año hay un, ¿cómo se llama esto?
Un simulacro
antiincendio. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve sencillamente para que la gente sepa lo que tiene que hacer cuando hay un incendio y no entre en pánico. Porque el problema es que si tú no sabes lo que tienes que hacer, ¿vale?, en ese momento dejas de pensar. Y dejas de pensar y te conviertes en un obstáculo para que los demás se salven y que tú mismo te salves muchas veces, ¿vale? Y claro, y por eso se hacen ese tipo de cosas. Eso deberíamos hacerlo, yo creo, en la sociedad. Quiero decir, deberíamos estar preparados por una crisis de un tipo, de otro, ya sea sanitaria, sea económica, o sea de lo que sea, y tal, ¿no? Y eso debería estar pensado por parte de los distintos gobiernos, porque a día de hoy, por ejemplo, cuando uno está gobernando, no gobierna por si puede pasar algo malo. Al revés, lo que decíamos antes, como yo quiero quedar bien con mis electores, pues si tengo dinerito, en vez de gastármelo en, por ejemplo, en comprar mascarillas y cosas por si pasa algo, o en crear un fondo de inversión soberano, ¿vale?, pues si un día hay una crisis económica, pues me dedico a gastármelo en hacer cosas que la gente vea y la gente piense que estoy haciendo algo, ¿no?
Que no. Pero, yo creo que es más fácil que eso. O sea, yo creo que lo complicáis intentando buscar una racionalización del problema. Si en algún momento hay un problema, una crisis ambiental o sanitaria, lo que sea, con capacidad real de eliminar a la población y diezmarla, va a pasar.
Sí.
O sea, es que es mucho más fácil. Si hubiera un virus que matara al 99% de la población y se convirtiera en una pandemia, lo haría. Si hubiera una guerra nuclear, pasaría. Si un desastre, por ejemplo, el calentamiento global, siguiera adelante, seguirá. O sea, no, nadie va a pararlo. nadie va a pararlo, pues por lo que has dicho tú, y no va a pasar, porque cada vez además estamos más lejos de racionalizar los problemas. Como no se racionalizan, no se puede esperar una respuesta razonable ante nada. La gente va a actuar por visceralidad.
Yeah. Bueno, y lo que ocurría en la película de Idiocracia, básicamente, que nos vamos a ir al carajo.
Sí, y tendremos la suerte o no de que las cosas pasen de una manera u otra, pero si se diera el caso, si por ejemplo este virus, el coronavirus, hubiera sido un virus con una mortalidad elevada, ya no te digo súper elevada, pero una mortalidad del, vamos a decir, del 5%, por ejemplo, pues hubiera muerto muchísima gente más. Pero millones y millones de gente más, y nos las hubiéramos comido igual. Y habría gente igual negándolo y diciendo que era mentira y que es todo un holograma y ya está.
Y en 100 años todo olvidado.
Claro, y si mata el 90% de la población, pues mataría el 90% de la población. Por mucho que quisiéramos hacer algo para evitarlo.
Sí. Nada más sitio para aparcar, es la única ventaja que tendría el resto, claro. los supervivientes.
Soy muy, muy pesimista. Yo creo que... Yo ya lo he dicho muchas veces hablando con amigos sociólogos y demás. Yo creo que ya estamos asistiendo ya, o sea, a las primeras fases del final de nuestra sociedad. O sea, yo no creo que la sociedad vaya a mejorar. Yo creo que estamos asistiendo al final. No digo que sea el final de la vida, ni nada por el estilo.
No
estoy diciendo, pero nuestra sociedad y nuestra manera de entender la civilización y demás está en colapso y está en crisis, y yo creo que solo va a ir a ser destruida por sí misma, ¿eh? No estoy diciendo que haya un entorno, una entidad externa que lo quiera hacer, y tampoco estoy diciendo que el final de esa sociedad signifique el final de la vida. Seguramente tendrá que salir otro tipo de sociedad y demás, pero yo creo que ya estamos asistiendo al colapso de la civilización como la entendemos.
Sí, sí, ahora ya hay que dejar el sitio a las cucarachas, ¿no? Primero hacían los dinosaurios, después nosotros, y ahora pues ya le toca a las cucarachas por derecho propio, por cierto.
Yo siempre he dicho en este podcast que nos hagamos a la idea de que, o sea, el mundo tal y como lo conocemos va a cambiar. Por lo que hemos dicho antes, el capitalismo, que es lo que está pasando en nuestra sociedad actual, ya ha muerto. Lo que pasa es que todavía no lo sabe, ¿no? Como el meme ese que hay, ¿no? De este compa ya está muerto, pero todavía no lo sabe, ¿no? Pues la ranchera esa. Pues esto es lo mismo, quiero decir, la sociedad en la que tenemos, de hecho, por ejemplo, una cosa que ha pasado con el coronavirus y con la crisis de la guerra de Ucrania, es que de repente la globalización, que hace unos años era algo incuestionable, se ha puesto en cuestión. Ya muchos países están empezando primero a invertir más en, por ejemplo, en gasto militar, a reindustrializarse, porque piensan, bueno, sí, está muy bien tener la industria en China, pero
el autoabastecimiento, vamos.
Claro, si de repente dependemos siempre de China y de repente China desaparece, entre comillas, porque no podemos llegar a ella o ella no puede llegar a nosotros, ¿vale? Como es lo que ha pasado aquí con el tema de la ruptura de la cadena de transporte y tal. Pues llega un momento en que no es posible, o sea, hay que hacer algo para contrarrestar eso. Y se está viendo que...
Es que a nosotros como país nos pasa a día de hoy. O sea, sin meternos a valorar si es positivo o negativo o qué implicaciones tiene, si, por ejemplo, la Unión Europea nos limita el tipo de, por ejemplo, de agricultura que podemos tener, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros no podemos tener industria porque la industria tiene que estar en China una y luego la industria tiene que estar en Alemania y demás, pues al final cuando pasa algo, ¿qué tenemos?
Turismo.
O sea, claro, ¿con qué podemos? Claro, y si no hay turismo porque hay 2 años que está parado el mundo, ¿qué hacemos? Yo creo que el problema es ese, que en el mundo actual, por ejemplo, un proyecto como que debería ser a todas luces positivo, como es la Unión Europea, se ha demostrado que por culpa de los países miembros de la Unión Europea no puede funcionar nunca. Si resulta que un país como España, por ejemplo, cuando lo pasa mal, España, Italia, Portugal, los países del sur, cuando resulta que tú te desindustrializas, encima cedes en cuestión de agricultura y ganadería porque hay que repartir por Europa, y no puedes tener ni industria, ni creación, ni nada, y luego, obviamente, no tienes una moneda propia. El euro es una moneda fuerte global que a los países jodidos la digamos que la jode más. Sí. Porque tú no puedes devaluarte, no puedes inflacionar, etcétera. Entonces, llega un problema como el de la pandemia y te dice Holanda que es que tú gastas mucho el dinero y que no sabes qué hacer con él. Claro, cuando sí. y yo tengo que desindustrializarme para que la industria precisamente esté en Alemania o en Holanda, o para que Holanda pueda tener exenciones fiscales. Y yo no las puedo tener. Pues eso demuestra que ni siquiera es cuestión, yo creo, ya de capitalismo o comunismo. O sea, yo creo que ya no es cuestión de teorías políticas, porque todas las teorías políticas en teoría funcionan, como decía Homer, ¿no? Y luego en la práctica todas son, pues todas están lastradas por la mano humana.
Sí, sí.
O sea, todas, cualquier cosa que tú pongas, pues va a haber un señor detrás, que ese señor va a tener una ética y una moral propias y se aprovechará del sistema como lo han hecho. Y por eso, de hecho, el capitalismo es un gran error, porque eso de la mano invisible del sistema ni es invisible ni es una mano ni es una mano inocente.
No,
claro. Cuando estás robando a Hacienda es un ente abstracto, por lo tanto no le estás robando a nadie.
Claro. Entonces, yo sí que entiendo que en un momento de crisis, independientemente del populismo y demás, surja ese debate de, oye, ¿debemos reindustrializarnos? ¿Debemos tener una moneda propia? ¿Debemos...? Que son cosas que algunas tendría sentido mirar, otras seguramente ya sea una cosa muy pasada, pero que el debate tiene que estar ahí en momentos de crisis.
Y aparte yo creo...
Tiene que estar.
Aparte, yo creo que también hay una cosa que se nos olvida, que es que realmente Europa es una unión económica. Quiero decir, que es verdad, sé que ya hay una parte también política y tal, pero que me refiero, no hay, o sea, no somos un país. Estados Unidos, por ejemplo, es un solo país. Y sí. Esto se suponía originalmente que la idea era hacer unos Estados Unidos de Europa, ¿vale?
Sí. Bueno, y se va poquito a poco, solo que la pandemia nos ha dado una patada en el cuello.
Va poquito a poco, pero en realidad los intereses de cada país, y aquí podemos incluir a España, no solamente es culpa de Alemania y de Francia, ¿no? Que digamos siempre se han hecho los motores de Europa y también los que lo frenan en algunas cosas, sino que nosotros también nos pasa. Igual que, por ejemplo, lo que está diciendo antes Ángel de las injusticias del tema de la industria y tal, ahora, por ejemplo, nos sucede a nosotros al contrario con el tema de lo de la exención ibérica, ¿vale? Nosotros, como hemos hecho mejor los deberes, digamos, con el tema energético, no dependemos de Rusia, sino que dependemos de Siria, de Siria, de Argelia. Nosotros, y nos sale más barato y tal, nosotros nos podemos quitar el tema del gas y de ponerle siempre ese precio como máximo, ¿vale? Pero el resto de Europa no. O sea, es decir, son como cosas que dices tú, si fuéramos solamente un país... O sea, lo que se suele decir, esta frase tan malsonante de o follamos todo la puta al río, ¿no? Pues es eso, o sea, es decir, o nos ponemos todos de acuerdo y nos convertimos en un país y somos una unión política, ¿vale? Y la economía está realmente unida y no somos 27 economías, sino que somos una sola economía, que es la economía europea. Y después, como puede pasar, por ejemplo, en España con las comunidades, ¿no? Que una es más rica, otra es más, pero ya es distinto, ya estamos todos dentro del mismo saco.
Pero aquí... que la tendencia humana es dividirse, porque lo acabas de decir ahora con España. O sea, España, el otro día le hicieron una entrevista, ay, ¿cómo se llama? Uy, estoy fatal con los nombres, leche, a este que es catalán, que ha sido el presidente del Partido Socialista, catalán durante tanto tiempo, que ahora lo han metido en ministro de crear la unidad española, o yo qué sé, historia. Este que es bajito y chiquitito y calvete.
Ah, sí, ay, ¿cómo se llama este hombre? Sí, sí. Ah...
Bueno, pues este que habla de que hay tantas sí. Españas distintas, pues si solo en España te está ocurriendo esto de catalanes, y, ojo, independentistas por un lado, independentistas del otro por el otro, independentistas, por Dios, qué palabra más difícil cuando la tienes que repetir tantas veces, por otro lado.
Que se dice mejor y engloba tanto a los catalanes como a los españoles, porque en realidad son nacionalistas los dos, o sea, una cosa y otra. Pero aparte.
Sí, bueno, pero que sí, que es verdad que Europa es buenismo bien. Cuando todo va bien, todos somos estupendos. Pero cuando hay un problema, ya hemos visto que nos robamos, que nos.
Yo creo,
mira. Creamos bandos.
Que con el tema de la pandemia, por ejemplo, Europa sí ha reaccionado como debería de reaccionar siempre.
¿Vale? Una regular, o sea, en líneas generales está aprobada, sí, pero ha tenido sus fallitos y sus historias.
Y ha tenido su fallo, pero te quiero decir que más o menos después del... al principio hubo un barullo enorme en todo sitio, ¿vale? Todo el mundo se pegaba por tener mascarilla y no sé qué, pero una vez ya eso pasa y se crea un plan de desarrollo para evitar la crisis y tal y cual, pues ya hay, digamos, que se comporta Europa como la Europa que veníamos viendo en los 90, en los 80.
Pero se comporta porque en un momento dado llega todo el mundo a la pandemia. Al principio acuérdate que la culpa era de Italia y de España, que eran inútiles.
Sí, sí, sí.
Y que mira, que si se tenían que morir dos viejos, pues que se murieran, que no pasaba nada.
Y del inútil,
como decían en Holanda.
Cuando llegó
no sé si son españoles.
Sí, claro. Sí. Me acuerdo además también cachondeo con el tema de Boris Johnson y tal, que también se metían con él. Y decían que como era un inútil, por eso ya había llegado allí la pandemia y tal y cual. Y bueno, y lo que ha pasado muchas veces, o sea, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que en Suecia apenas ha tenido incidencia. Mentira, o sea, se ha muerto mucha gente, ha habido muchos enfermos. Lo que pasa es que Suecia, el gobierno de Suecia ha dicho, vamos a seguir como siempre. Pero
claro, eso claro, es pero que... por eso ahí no ha habido unidad. Claro,
han tomado unas decisiones, una manera de hacer las cosas, vale. Y ellos dijeron, bueno, pues vamos a no parar la economía, etcétera, etcétera, vale. Pero estamos en las mismas. Es que yo creo que también hay países para los que es más fácil, entre comillas, también cerrarse, como pueden ser los países nórdicos.
Pero ojo que, por ejemplo,
países pequeños, y aún así han sufrido muchísimo igual. Al final.
Digo, Suecia al final ha tenido una crisis económica mayor que países que han parado.
Claro.
Porque la incidencia es mayor, ha puteado mucho más la economía. Y...
Pero eso es un buen ejemplo de lo que tienes, de lo que pasa cuando tachas a otros de inútiles.
Sí, sí, sí.
Que luego te pilla el toro y te tienes que quedar con la cara, te tienes que quedar riéndote. Entonces yo entiendo que haya dudas. O sea, yo entiendo que en momentos de crisis pues la gente tenga dudas y diga, ¿esto es lo que queremos o no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo en ese sentido soy... siempre he sido más europeísta que nacionalista, sin duda, sí, sí. Pero al mismo tiempo ya digo que yo creo que en general estamos en el colapso de la civilización, por lo menos de la civilización occidental,
Sí, estamos
absolutamente en el colapso, por supuesto en el colapso de la hegemonía cada vez es menor. Y hay un precipicio ahí al que yo creo que ya es imposible ponerle freno, la llegada. O sea, la caída podrá ser más dura o menos dura, te podrás matar o te podrás romper un brazo, pero para mí yo creo que es una cosa que no digo que vaya a durar 2 años, que estamos hablando a lo mejor de algo de un proceso que puede durar de 50 a 100 años.
Sí, sí, una nueva era, una nueva etapa.
Pero para mí, vamos, para mí es una realidad, porque hay otros países que, por las razones que sean, porque lo hemos permitido, como sociedad en general, tienen unos valores mucho más laxos. Y muchas menos, vamos a decir, muchos menos escrúpulos, uh-huh, por su propia naturaleza, y que encima viven en una situación general peor, que cómo vas a competir con eso.
Pero además
en un mundo en el que manda el dinero, manda la deuda y manda la capacidad que tienes de crear, ¿cómo vas a competir con países como China o como India? O países que vienen de. En crecimiento, que vienen de la absoluta miseria. No puedes competir, porque el documental este que ganó el Oscar hace 2 o 3 años, el de ¿cómo se llamaba? El de la fábrica china que compra una fábrica americana.
Uh-huh. Sí, no sé cuál es, pero sí, me suena.
Ahí se ve clarísimo. Es que no hemos conseguido convencer a los chinos de que lo bueno es lo nuestro.
No.
Porque somos decadentes.
Sí, sí. Lo conseguimos con los rusos al principio, claro, pero...
Nuestros líderes hiper guays, hipercapitalistas y demás, lo que han hecho es fijarse en los chinos como decir, estos sí que trabajan. Que mira, que no cogen vacaciones ningún día. Esto es lo que hay que hacer. Ese es el error. Mm. Y hemos sido... hemos hecho el idiota y encima cuando ha habido que hacer algo, hemos respondido con políticas identitarias. Occidente. Lastrados desde Estados Unidos, yo creo, y desde cierta parte de una izquierda academicista, de una izquierda muy acomodada, de una, vamos a llamar, lo que podríamos decir una clase media alta o una alta burguesía si nos fuéramos a épocas más pasadas, que no ha sabido dar una respuesta a los problemas reales. O por lo menos se ha centrado solo en una serie de problemas que encima afectan a menos población o de manera menos grave. Cuando hay problemas que afectan al 100% de la población.
El estado de bienestar.
Exactamente. Sí. Entonces, que son problemas que también hay que en algún momento hay que encarar, por supuesto. Que son problemas que en un momento cuando el estado del bienestar está en entredicho y hay una crisis total y directa, hay una guerra. Es una guerra que no declarada y a lo mejor sin armas, pero una regla al fin y al cabo que está ahí. Yo creo que es para momento para decir, igual hay que priorizar ciertas cosas. Y no se ha hecho, y yo entiendo que hay gente que va con el cuchillo entre los dientes y que ve que es su momento para aprovechar, y que encima lo que va a hacer es intentar apuñalar el cadáver hasta que huela, ¿sabes? No, nadie va a decir, bueno, vamos a parar un poco. Y lo hemos visto con la pandemia. Se ha pedido, por favor, bueno, pero vamos a intentar... Por lo menos ahora que estamos jodidos todos con el virus, vamos a intentar ayudarnos. No. Cada uno ha ido a su interés en los propios países, ¿eh? Cada uno ha buscado su interés político, su rédito. No ha habido unión, ninguna en general. Ha habido momentos y ha habido espacios en los que ha ocurrido, pero en general no ha habido. Entonces, yo por eso digo que en ese sentido soy muy, muy pesimista. Pesimista desde un punto de vista realista, ¿eh? Tampoco soy... vamos a decir, distópico. Catastrofista, ¿no?
Uh-huh. Hombre, yo creo que estamos en un momento parecido a los primeros años del siglo XX, ¿vale? En que había un imperio que estaba en decadencia, que era el imperio británico, y un imperio en auge, que era el imperio norteamericano. Y creo que estamos en el mismo caso con el tema de China y Estados Unidos ahora mismo. O sea, Estados Unidos, yo creo que o sea, nadie le cabe duda de que está en declive cuando hemos visto imágenes como lo del Capitolio, ¿no? O sea, decir, y Trump, o sea, decir, un tío como Trump y un partido demócrata como el Partido Demócrata actual, o sea, demócrata, no, perdón, republicano, hace 20 años no hubiese tenido ningún sentido ni ninguna cabida. O sea, Trump nunca hubiese llegado a ser presidente hace 20 años. ¿Por qué lo...?
Bueno,
¿por qué
salió no? Solo en casa, dos.
Sí, sí. Y en, pero, los y en los
Simpsons, porque es un movimiento de reacción, es un movimiento reaccionario, y eso va a ocurrir. O sea, siendo si nos ponemos, por ejemplo, en plan prácticos, tú, por ejemplo, vamos a decir que estás en una sociedad que ahora mismo llevamos ya prácticamente a lo tonto, a lo mejor 15 años de crisis continua en Occidente, de crisis gorda. Y con momentos muy gordos, ¿vale? Entonces, tú estás en un entorno en el que tienes a mucha gente, gente trabajadora sobre todo, y de clase media, que las clases medias han desaparecido prácticamente en Occidente, los tienes colgando de un hilo. Y, por ejemplo, porque es más barato, entre comillas, centras tus políticas en asuntos identitarios, porque... En asuntos identitarios siempre será más fácil hacer algo donde no has hecho nada nunca, y luego que tiene el problema es de menos gente, ¿no? De menos cantidad de gente, que si me voy a afrontar un problema grave, grande. Y por ejemplo, algo como puede ser en España el asunto de la ley trans, por poner un ejemplo simplemente, tú lo enfocas en Estados Unidos, que encima son una sociedad todavía, yo creo que más compleja de entender. Más heterogénea, porque nosotros sí que podemos parecer, por ejemplo, en España y en Europa en general, sociedades muy divididas, pero lo de Estados Unidos ya es una cosa que escapa de toda comprensión. Uh-huh. Eso es una, sí, sí. Eso es heterogénea pura. Entonces, tú en un país como Estados Unidos, tú le dices a la gente de clase trabajadora, a la que tú mismo has puesto en ese lugar de crisis.
Sí, sí, sí.
Pero tú le dices que la culpa, o que no la culpa, pero que antes de solucionar tu problema voy a solucionar el problema trans. Y te dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Si la crisis nos afecta a todos, incluido a los trans, ¿por qué vas a primero a enfocar un problema que solo les afecta a ellos? Que a lo mejor son un 3% de la población, por ejemplo. Y tú lo enfocas así, y de todos esos mensajes va a haber gente que va a sacar un rédito de coger la parte práctica que a ellos les interesa de cualquier mensaje de estos y lo van a utilizar como un arma arrojadiza. Porque ahora mismo, por ejemplo, lo que está haciendo la derecha populista, en general, yo creo que en Occidente, es precisamente, como está viendo que además le está saliendo bien, es utilizar los propios conceptos que utiliza la izquierda contra ellos. En vez de la derecha ya lleva tiempo que en vez de proponer cosas, lo único que pone es el dedo en decir, mirad qué absurdeces dicen estos.
No tienen argumento.
Claro, como no tienen argumento, lo único que hacen es rebatir cosas que de manera populista puedes utilizar, y entonces al final ocurre lo que ocurre, porque al final lo que buscas son culpables.
Sí, y han creado un reclamo identitario, que es el de en sí la derecha, quiero decir, como grupo, ¿no? Social realmente, no, o sea, no como una clase, no hay clase de pobre, rico, no sé qué, no, aquí todos somos iguales, todos somos de derechas, y sí. Y además también somos españoles, en el caso de España, o británicos o no sé qué. Entonces, nos unimos con respecto a eso, y los catalanes son todos unos rojos y los no sé qué son unos no sé cuántos, ¿vale? Después yo voy a pasar con el PNV o con Junts per Catalunya, porque en realidad son de derecha igual que yo, pero cuando a mí me conviene son unos rojeros asquerosos, ¿vale? Que, o sea, es decir, en realidad es lo mismo que estamos hablando del tema de la identidad de género, de la identidad de esto. Mira, por ejemplo, Zapatero, ¿vale? Zapatero hizo la ley la ley del matrimonio gay, el matrimonio homosexual, ¿vale? Llega Rajoy llega, o sea, Rajoy en su de esto tenía una de las cosas que tenía era acabar con el matrimonio gay, pero no lo hace porque es que no tiene ningún sentido, porque hay gente del PP que se está casando, ¿vale? Y sabe que se le va a echar a la gente encima porque esa ley se ha hecho bien, ¿vale? Y es una ley que en realidad no hace daño a nadie. Y que había una necesidad en la sociedad, Zapatero la descubre, hace una ley del matrimonio y eso permanece ahí, ¿vale? Ahora, con la ley trans hay tanto problema porque cuando, por ejemplo, se hace el tema del matrimonio gay, había una visión única de lo que era el matrimonio gay, ¿vale? Ahora tenemos la visión del feminismo general, la visión del feminismo ultra, digamos, ¿no? Lo que llaman las teres, ¿no? Gente que, digamos, mujeres que piensan que un hombre-mujer no es un hombre, ¿no? Un hombre trans no es un hombre. O sea, no es un hombre, no es una mujer, quiero decir, sigue siendo un hombre, ¿no? O etcétera. Hay distintas visiones. Entonces ahí hay como una pelea entre lo general, lo concreto, lo no sé cuánto, y al final hay un guirigay y lo mismo, pero te digo una cosa, yo creo que también ocurre lo mismo en el sentido contrario. Quiero decir, si mañana gobierna el PP y quiere hacer una ley de no sé qué, ¿vale? De algo que les afecte a ellos. Por ejemplo, de la identidad nacional. Imagínate, ¿no? Algo así. Y va a haber también unas peleas enormes. Porque Vox diría que la identidad nacional es, no sé, la cabra de la legión. Y el PP diría que es no sé qué. El PSOE diría otra cosa contraria. Y entonces habría una discusión de no sé qué. O sea, quiero decir, se montaría un pollo igual que se ha montado con el tema de la ley trans, ¿vale? Porque estamos desunidos, es que el problema es ese, es que no es otro.
Sí, bueno, pero ¿en qué momento hemos estado unidos?
Hombre, por ejemplo, mira, cuando todo iba bien.
Claro, cuando buenismo bien. Cuando no había crisis.
A ver, yo creo que el problema, un problema que tiene, por ejemplo, nuestra sociedad es que al ser una sociedad capitalista, el tema del individualismo, ¿vale? Está muy arraigado, es decir. Digamos que yo no me fío de nadie, nada más que de mí mismo, ¿vale? Y hemos perdido esa cosa de la tribu, ¿no? De, digamos, hacer cosas en comunidad, porque que a nadie se le olvide que en el siglo XVIII todavía había muchas mancomunidades de cosas. Quiero decir, tú vivías en un pueblo, ¿vale? Y a lo mejor el molino era de todos. No del ayuntamiento, no, de todos los que molían, ¿vale? Y, o del pueblo, vamos, del pueblo como tal. Y había, no sé, y había, por ejemplo, a lo mejor un bosque que era un bosque que no era de nadie, que era mancomunado y era de todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo era propietario de ese bosque. Cuando llega empezamos a meternos ya en el capitalismo, a ese bosque hay que darle salida. Entonces, o bien se lo queda el ayuntamiento, en el sentido de que el ayuntamiento hace y deshace en ese bosque, no la gente, ¿vale? Tú no puedes entrar ahí porque eso es propiedad de alguien, que es el ayuntamiento, que somos todos, pero no somos todos, ¿vale? Que antes, por ejemplo, había, o sea, no sé si lo sabéis, pero desde la Edad Media hasta casi el siglo XX, el siglo XIX, tú, por ejemplo, en un pueblo, se separaba trigo y harina y todo el tema para, digamos, una reserva para la gente que no tenía, que se quedaba sin comida, ¿vale? O, por ejemplo, tú tenías derecho a, durante X meses al año, poder entrar en no sé qué bosque a coger no sé qué fruto, no sé qué historia, o cultivar allí no sé qué, porque era un bosque de todos. Y si tú no tenías, por ejemplo, tierras propias, pues podías entrar allí y sembrar, ¿vale? Ese tipo de cosas han desaparecido. Y ahora todo se hace con dinero, todo es decir, y eso a día de hoy tú propones hacer eso y te van a llamar comunista, ¿vale? Porque el capitalismo tiene una forma de ser que puede ser, no es ni mejor ni peor. Que no sabemos lo que, o sea, lo que dice, yo comparto la visión de Ángel, pero yo no creo que tenga que ser negativo 100%, ¿vale? Lo que venga después. Pero sí, porque por ejemplo, en el...
No, pero yo tampoco, ¿eh? O sea, yo digo que la civilización que, digamos, hemos vivido, que más o menos conocemos occidental, desde que yo creo que quizás está ahí desde el... vamos a decir, desde finales del 18 a lo mejor, o del 19, sí. con sus cosas buenas y malas, yo creo que eso va a desaparecer. No digo que lo que venga sea mejor o peor. Uh-huh. Yo lo que pasa es que no lo sé.
Claro, es que realmente esto es como acaba la película, ¿no? Mirándose uno a otro, los dos muriendo, que son los dos mundos, ¿no? La Guerra Fría, Estados Unidos, URSS, pero sí. Ahora lo vamos a llamar el presente y el futuro, mirándose hecho, a ver qué va a liar.
Claro, en la película se juega mucho con el concepto este que eres, de hecho en aquella época se manejaba bastante, en la época de cuando se hizo la película, el concepto de la destrucción mutua asegurada, que ahora vuelve a estar de moda con lo de la guerra nuclear, otra vez, y yo creo que ese es un concepto que creíamos, por ejemplo, ¿veis? Que creíamos que era absolutamente olvidado y que ya nunca volvería,
como las hombreras, evolucionado,
y solo ha hecho falta pues que un señor que tiene armas nucleares las necesite utilizar.
Exacto.
Yo hace tiempo tengo una teoría, de hace mucho tiempo, o sea, esto es el principio, desde el 2008, de la primera crisis, y es que yo creo que estamos repitiendo lo que pasó a principios del siglo XX, ¿vale? Es decir, ¿va a haber una guerra mundial? Yo creo que sí, que va a ser y de hecho, con el tema de Rusia, cada día lo veo más claro, ¿vale? Porque se está rompiendo, o sea, una consecuencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Que es lo que decías tú antes, Ángel, que si nos viene una pandemia o lo que sea, nos va a llegar, la prueba está en la Segunda Guerra Mundial. El mundo quedó horrorizado de la primera y, sin embargo, hubo una segunda, ¿vale? Entonces, que sepamos que algo puede venir no quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿vale? Y porque no estamos preparados para evitarlo. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a ocurrir? Pues yo creo que va a haber una tercera guerra, esto va a cambiar, o sea... a cambiar el mundo, esperemos que ocurra como en la segunda, ¿no? Que fue para bien, porque lo que tenemos a día de hoy, esta de la globalización, etcétera, viene, es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y de la estabilización de Europa, por ejemplo, y quizá cambie, pero claro, si seguimos como ahora, lo que dice Ángel, vamos a una supremacía de China, por ejemplo, y de India, etcétera, y vamos a un hundimiento de lo que teníamos hasta ahora. Eso no quiere decir...
Y todo esto lo vio Carpenter en la película, ¿eh?
Totalmente.
Y puso un sintetizador nihilista y ahí acabó la película, que yo creo que también puede ir acabando el podcast, que además sí. Estamos a medianoche.
Del final de la película, lo que estábamos diciendo antes
¿no? Que no terminamos, ¿no? Que tú tienes cuerda para rato.
No, yo termino enseguida. Que lo que tú estabas diciendo antes del final, ¿no? De ese final, como vemos que están los dos ahí enfrentándose a la muerte, al frío, porque se van a congelar, ¿vale? Y queda la duda de... Por eso estaba planteando esta idea que os planteo, porque claro, lo que yo estoy planteando de una posible tercera guerra mundial, etcétera, a lo que nos lleva es a que va a ganar uno de los dos contendientes, que no sabemos ni siquiera cuáles van a ser, y ese contendiente no sabemos si va a ser algo positivo o algo negativo. Eso ocurre en la película. Al final de la película vemos a los dos supervivientes No sabemos si alguno de los dos está contaminado en ese momento. Sabemos que hace un rato no lo estaban, pero ahora no lo sabemos. Y además, sabemos que si uno de los dos lo está, va a sobrevivir, porque el bicho se queda inerte en el
sobrevive.
Y claro, sobrevive, y cuando vengan a rescatar, bueno, o vengan a ver qué ha pasado con ellos, resulta que van a contaminar a quien venga, ¿no? Porque quien venga no va a saber qué es lo que ha ocurrido.
Pues hay una precuela que no la he visto, pero igual está interesante.
Tampoco, a ver, no es que esté mal. El problema es que yo creo que no aporta nada. Bueno, es la historia de la base nórdica, de los que salen en el helicóptero, pero yo qué sé. Para mi gusto no es que sea mala, el problema es que no aporta nada.
O sea, mejor Chip y Chop, ¿no?
Para mi gusto sí.
Y para mí, imagino que también, porque me quedé fascinado con esa película ayer cuando la vi.
Bueno, pues ahora sí que yo creo que podemos ir terminando, ya que hemos analizado la película. Yo creo que esta vez nos ha quedado mejor que con la de Yogo, ¿eh? Yo creo que hemos hablado más de filosofía que de la peli en sí.
Bueno, y de geopolítica.
Y de geopolítica también, sí. Bueno, pero eso es siempre interesante, eso siempre mola. Así que nada, agradecerle por una parte a Ángel, que haya estado aquí con nosotros a pesar de su alergia y tal.
Sí, que su último hálito de vida los haya pasado con nosotros. Eso para mí es un honor. Yo lo pasaría con mi familia, pero él ha preferido pasarlo con nosotros.
Si os gusta ver las pelis en versión original y tal, pues que estéis pendientes de TDC Cine, porque, bueno, aparte, la semana, ¿este fin de semana es o el siguiente hacéis un evento, no? En...
Este fin de semana, sí, sí.
El ¿no? de Top Gun, ¿no?
Y sábado.
Con todo.
No, este fin de que es el del 20, o sea, de la semana del 20, el 24.
27 y 28.
Claro, hoy es 24, que es martes, pues...
Igual esto se publica, ha pasado ya el evento, pero bueno, pero sí. Bueno,
sí, sí.
Sí, pero mira, ahora que estamos hablando, eso es de, sí. De semana próxima.
Está fresquer.
Si lo escucháis antes de que pasen esas fechas, pues acudid, ¿no? Porque va a estar bastante interesante. No sé, bueno, si quedan entradas ya o no, pero bueno.
Sí, y... bueno, quedan algunas entradas. Además, como también se puede ir por... Digamos que no tienes por qué ir a todo, sino que puedes escoger película... Hay algunas películas que están más llenas. Por ejemplo, sí que estamos casi llenando ya toda la vez en todas partes el preestreno.
Sí.
Y Comando también iba bastante llenas. Pero bueno, por ejemplo, Delta Force todavía, como son las 4 de la tarde, todavía tenía entradas. O sea que...
Delta Force queda sintonía a
TDC. Al programa, sí, sí. A TDC. Sí. Normalmente es la sintonía.
Sí. Y pues,
bueno, que cuando hace un evento en Sevilla este hombre, vamos nosotros, ¿eh?
Sí, también.
Así que hay otro aliciente para venir a Sevilla.
Para que haya algo, lo retuitearemos de nuestra cuenta para que los sevillanos que nos escucháis lo sepáis y acudáis, que la verdad sí, que sí. Pasa uno muy bien. Y además conoceréis a Paco Fox, que es un personaje, hay que conocerlo.
Es un personaje.
Sí, sí. Que le gusta mi camiseta de Chip y Chop.
Correcto.
Que tengo una camiseta de Chip y Chop. Soy un adulto responsable. Y aceptado por la sociedad. Y,
pues eso, y que
además si ponen clásicos del terror y ponen El Exorcista, yo seré de los que levanten la mano y digan, no la he visto. Y la veré. Porque yo no sí. La he visto. Me cago de miedo.
Yo sí la he visto, pero la he visto a trozos. Porque la he visto en la tele. Y lo típico que he visto al principio, a lo mejor en el 80 y tanto, la mitad en el 90 y... Bueno, no, creo que en los 2000 la vi completa, me parece recordar, pero sí. Es una gran peli. No sé si la voy a llevar, y lo ha dicho...
Pues va a depender. Es una de las películas que siempre tenemos en posibles, o sea que...
Bueno, puede nos reímos y entenderemos lo del mensaje del principio del programa.
No, lo malo es que no va a estar doblada, va a estar con su título, porque eso es lo bueno que tiene... TDC Cine, que va con su título. Por eso decía que el quien le guste, que aproveche y siga los consejos de nuestro amigo José, nuestro comentarista. Y nada, y eso, a empezaros para dentro de un mes. Bueno, no sé, porque ahora viene la evaluación y tal, y no sé yo, Juan, qué disponibilidad tendrá. Pero bueno, intentaremos vernos... En verano nos veremos por lo menos una vez, ¿no?
Sí, no, y antes seguro. Sí, el mes que viene. Yo termino el 24 de junio el instituto, he dejado ya de ser jefe de estudio oficialmente, bueno, lo he anunciado, lo dejaré el 30 de junio, pero que sí, y yo me quito ahora los de segundo de bachillerato, así que tenemos tiempo.
Vale, perfecto. Pues eso, nos vemos pronto y Ángel, pues un abrazo y ya nos veremos por aquí por Sevilla cuando vengáis a TDC Cine.
Es un placer.
O cuando yo vaya a Madrid, que él me acoge en su seno.
A ver.
Pues nada, un saludo a todos. Adiós.
Hasta luego.
Levantando las manos en pleno Partenón.
Sin modificar.
Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la baila sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión.
Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía.
Exclusivo, sin codificar.